En el episodio de hoy de El Enjambre,
bienvenidos alumnos de nuevo ingreso a Hogwarts, el colegio de magia y hechicería del bosque prohibido del Cotorro. Espero que hayan tenido un excelente viaje a bordo del tren mágico de Bataba, ¿no? Y para los que vinieron en el P5 volador, lo siento. No pasen por la farmacia, no tenemos Gravinol. Primero, deberán pasar por el sombrero seleccionador para saber a qué albergue pertenecen. Rubia, tú primero.
Oh, excelente. Qué joven tan especial. Gryffindor.
¡Bravo!
¡Maravilloso, increíble!
Buenas, ¿cuántos confundidos viven en esta casa?
Cuatro voces el día de hoy, episodio 75.
Es una falta de respeto, ¿no?
Vayan a quejarse al partido.
También, caballero, no podemos dejar de mencionar el cumpleaños de...
Que la tónica en general de Cuba sea que los médicos no quieran atender a los pacientes.
Hace calor en La Habana, mi hermano.
Estamos en el límite de las capacidades que tenemos de infraestructura, de recursos, de medicamentos y de oxígeno.
La prioridad en Cuba desde que inició la pandemia no ha sido construir hospitales, sino, tristemente, construir hoteles.
¿Por qué no están los dirigentes cubanos de alto nivel vacunándose públicamente?
Todo es culpa del Ministerio de Trabajo.
Los cubanos hemos inventado los ventiladores criollos, los calentadores de agua casero, la conchufleta.
¿Y cómo vamos a desarrollar la economía del país vendiendo pan con dulce de guayaba?
Cool y sexy no es.
Puede cobrar por ese servicio libre de impuestos.
Me alegro, a mí me encantan esas resoluciones que pasan a la historia como la breve.
El carpintero en Cuba no puede hacer un mueble de madera.
No, y vamos a hablar de dinero ahora.
Vamos ahora al pero.
No te enamores del hombre que te alquiló el vientre.
El título no tiene desperdicio.
Hola, hola, enjambreros. ¿Cómo están? Hoy es sábado 14 de agosto de 2021. Este es un podcast de El Toque, una bulla, una cosa muy loca, como alguna vez dijera su creador, un pretexto para hablar sobre Cuba. Así que en el lugar del mundo donde usted se encuentre, ya sea que lo acompañemos doblando la ropa, haciendo deportes o en la batalla diaria contra el fregadero, tenga muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que están a punto de escuchar es el desinformativo radial número uno de Cuba. Yo soy Lucía Marsh y esto es El Enjambre.
Yo no veo la televisión ni me conecto por internet. No escucho la radio ni leo la prensa, a mí no me desinforma nadie. Yo me desinformo solo, yo mismo me manipulo, yo me hago pasar por bobo, yo vivo del disimulo. A mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da, la matemática no falla, pero a mí no me da la cuenta no me da, a mí me da lo mismo. A mí lo mismo me da, la matemática no falla, pero a mí no me da la cuenta no me da.
Conmigo, una semana más, Michael González Vivero.
Aquí estoy.
Darle la bienvenida a Junior García Aguilera y, por supuesto, Camilo Condis.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Los buenas cuatro de noche, nuevo. Buenas tardes, buenos días. No me lo puedo creer. No
Son
lo
los
puedo
cuatro. Creer.
Los cuatro. Ya sabemos quién es José Junior. Oigan, en la presentación de hoy no dije fecha porque estuve investigando y bueno, al parecer el 14 de agosto no es el Día Mundial de Nada.
De nada.
De pero nada. Bueno, pero mañana
alivio,
sí.
¿No? Porque no, mira, es, alivio. No, mira, es el cumpleaños de Antón Arrufá.
Ah, ¿sí?
Ah, bueno.
Sí, hoy es el cumpleaños
ya,
de Antón.
Pero mañana 15, entonces, que es en teoría cuando la mayoría de los escucha, hoy en el episodio, es el Día Mundial de la Relajación.
Ah,
así
bueno.
Que vamos a relajarnos y, ah, bueno. Y ayudar a relajar.
Pongámonos en modo
a los
zen.
Escucha.
Yo no creo que este episodio...
Si eso ayudará con los contenidos que tenemos a la vista.
Otro dato. Sí. Julio de 2021 fue el mes más caluroso en el planeta de los últimos 142 años.
Lo sabía.
Sí.
Se sentía en el aire.
Sí, o sea, desde que comenzó a llevarse un registro de temperatura global. Hace calor en La Habana, mi hermano.
No.
Bueno, pues hoy vamos
eso
a tener...
No aquí, Lucía,
hoy vamos a tener... Tengo tres hombres aquí para mí. Junior, me dijeron que en estos días que... Me dijo un pajarito que en estos días que estuviste por ahí lejos del enjambre, viste la versión extendida del gladiador, que dura como... Junior, ¿qué tú estabas intentando aprender?
No. Esa escena donde él se vira, se quita el casco y dice, soy Maximus, hijo de...
Décimo meridiano.
Preparación emocional.
Y juro que me vengaré en esta vida o en la otra.
Bueno, oye, Junior, felicidades, Junior, fue su cumpleaños.
Fue su cumpleaños.
El 12 de agosto. Gracias,
sí, el 12 de agosto. Nací 1:45 antes de que la canastilla fuera gratis. En serio, mi madre ahí aguantando los dolores porque decía, la canastilla gratis.
Y tú, no, yo me
y yo, pa' afuera. Al final salí fuera y no obtuve canastilla, pero bueno, también me libré de un nombre porque a mí me gusta Junior. Junior no es un nombre en ningún lugar del mundo, ¿no?
Un nombre ochentero.
No, de hecho, me pusieron Junior, en esa época yo creo que le pusieron Junior a muchos muchachos por una película que había que se llamaba Me Enveneno de Azules.
¿Ah, sí?
Que era una película donde el protagonista, una película española, el protagonista era Junior, el del dúo, Juan y Junior.
Oh, wow.
Y entonces, al ser tan popular la película en Cuba, sabes que en ese momento era La Vida Sigue Igual y esta película, Me Enveneno de Azules.
El título no tiene desperdicio.
No, imagínate.
Memorable.
Mi mamá, que es muy novelera, ella, le gustan esos títulos. Ahora, cuando fui a Guin a verla, estaba viendo una novela otra vez que se llama No te enamores del hombre que te alquiló el vientre. Imagínate. Se llama así. No te enamores del hombre que te alquiló el vientre. Yo le dije, mima, ¿y de qué se trata?
Dios mío. Bueno, pusimos una foto tuya de niño en las redes sociales.
Que fue vilmente memeada.
Nos devolvieron con un meme muy simpático.
No.
Sobre uno de los temas que hablaremos hoy. Y bueno, nada, felicitar también a... ¿Tienes a alguien más que felicitar, Lucía?
Sí, felicitar a Leonel. Leonel, quien nos escucha desde Miami por su cumpleaños, que fue ayer 13 de agosto. No nos olvidamos, Leonel. Felicidades.
También, caballero, no podemos dejar de mencionar el cumpleaños de El Pichi. El Pichi también está de
el
cumpleaños.
Pichi.
Jorge Perugurría.
¿Cuándo hoy o ayer?
Ayer.
Ah, no sabía. No somos amigos de Facebook, entonces no me sale la notificación.
Felicidades también para El Pichi.
Vamos a hablar un poquito de qué pasó en la semana, Junior. ¿Trajiste alguna noticia relevante de la semana?
Bueno, entre las cosas que estuve buscando, encontré que el escritor y periodista cubano Ciro Bianchi Ross, conocido por todos por sus historias sin histeria también.
Sin histeria.
Sí, bueno, ha sido designado como jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes.
Ya me va a dar el premio, todavía no voy para el capítulo 2. Ay, Dios mío, mira, esta gente está nominada, ¿no?
Bueno, al jurado del premio correspondiente a este año 2021.
Es importante este premio, ¿no?
Este premio es uno de los más importantes en lengua española y también en el mundo de las letras hispanoamericanas. Se concede no por una obra específica, hay que aclarar eso, sino por la obra de toda la vida de un autor.
Lucía, wow, no te toca entonces todavía.
No, mira, pero otros cubanos que sí han obtenido este premio, por ejemplo, Alejo Carpentier en el año 1977, Dulce María Loiná en el 92, Guillermo Cabrera Infante en el 97 y este último, nuestro Caín, tuvo una polémica con Ciro Bianchi, tuvo ciertos debates públicos con él porque lo acusó de ser complaciente con la censura en Cuba. O sea que ahora
ya no va a ser jurado.
Ahora Ciro Bianchi es jurado. Menos mal.
Bueno, pero Cabrera Infante
ya se lo gana.
Hace tiempo.
Vamos a ver si se lo gana. Bueno, vamos a ver los que faltan por ganárselo, que son muchos, escritores cubanos.
Bueno, vamos a ver.
Michael, tengo una noticia para el matutino también.
A los 10 minutos de la prensa.
¿Se acuerdan cuando dijimos en alguno de los episodios anteriores que se iba a permitir en Cuba la venta a plazos y nos preguntábamos cómo, qué plazos, en qué tiendas?
Yo quiero comprarme un refrigerador, una nevera y una bebida reina a plazo.
Tengo una malísima noticia para ti.
No. ¿Y mi explí?
No va a poder ser porque Miriam Pérez, la viceministra de Comercio Interior, aclaró esta semana que las ventas a plazos no comprenden a las cadenas de tiendas.
Ay, Dios mío.
No tiendas MLC, no TRD, solo a los mercados industriales. Y tampoco serán todos.
Dios mío.
Únicamente los que designen las autoridades locales. Así que vayan al mercado industrial más cercano y pregunten si está en la lista y vean qué tienen ahí disponible para comprar. Yo dudo mucho que puedas resolver ahí lo del split. La viceministra reconoció que el Ministerio de Comercio Interior no tiene suficientes recursos para cubrir una demanda real bajo esta nueva modalidad de venta.
Ay, bueno.
Y dijo que es una opción válida para ofertar artículos como muebles y juegos de comedor que elaboran los cuentapropistas, además de los mobiliarios que produzca la industria estatal. Desgraciadamente es muy poco y de poca calidad, dejando claro que no tienen ningún electrodoméstico para vender bajo esta modalidad.
Vaya, pa, si te hiciste ilusiones. Nosotros sí hacemos periodismo serio. Nosotros damos una noticia y después la desmentimos.
Bueno, de todas formas. Para quitarle seriedad a Michael, yo tengo una duda porque esto debe ser fake news. Pero alguien me dijo que en la puerta del Minsin hay un cartel que dice, si fío, pierdo lo mío. Si voy, a la quiebra voy. Si presto, al pedir molesto. Por eso ni fío, ni doy, ni presto.
Tengo un consuelo para ustedes.
¿Cuál es el consuelo?
Si alguno quiere una bicicleta,
ajá,
en Villa Clara, las van a vender a plazo.
En Villa Clara.
Wow. Así que ahí está la carretera, la autopista nacional.
Villaclareños, ¿no? Villaclareños, sí, que nos escuchan. Compren sus bicicletas,
no,
pero a plazo.
Es que, no, no, sí. te voy a aclarar otra cosa más. No es que van a vender la bicicleta a plazo. Es para estudiantes, para ciertos estudiantes.
Sí, wow.
Para Pedro Jorge y estos muchachitos.
No es para todo el mundo, es para
¿quiénes son los agraciados?
Dios mío, bueno, por lo menos dimos el gustazo y ahora viene el trancazo. Imagínate tú, son las noticias que vienen en Cuba. Mira, yo sí te digo una buena noticia, vaya, que también es una actualización relacionada con lo que estás diciendo, Michael, y es que en Minsing, aparte de esto que tú dices, está bien, ellos cambiaron las reglas para las ventas de garaje. Ya
ay,
no.
Si todo estaba tan bien con las ventas de garaje.
No, ahora va a ser mejor. Ahora ya no necesitas un permiso del gobierno municipal para hacer las ventas de garaje. Y entonces, a solo 2 semanas de aprobar las ventas de garaje, el Minsing emitió una resolución nueva, que en este caso es la resolución 102, derogando la resolución 97 del 20 de julio.
¿Derogaron una resolución?
Sí,
de
no llegaba ni un mes.
Derogaron la que había salido en julio.
Y bueno, la derogaron para bien, que es una
sí,
buena
sí, para
noticia.
Bien. Me alegro, a mí me encantan esas resoluciones que pasan a la historia como la breve. La breve.
La derogada.
No duró nada, pero bueno, es para bien ya. Si quieres vender algo, ¿sabes? Dentro de las reglas, ¿recuerdan lo que dijimos? No puedes vender cosas importadas en grandes cantidades, no puedes vender alimentos, tienes ciertas limitaciones, pero bueno, ya no necesitas permiso, no vas a pagar impuestos, no vas a pagar esa tasa, ¿no? Ese permiso, esa cola que había que hacer, ya te quitaste todo eso de encima y puedes hacer tu venta de garaje. Me
ha
parece bien.
Ha comenzado la era de las ventas de garaje.
Yo creo que es como permitir un poco más el meroliqueo, ¿no?
Sí,
esa es
sí,
la idea.
Eso, claro.
De darle un alivio a la gente de que puedan hacer más negocios tipo merolico y de que puedan aumentar así el comercio interior.
No, y lo, es una medida otro decisiva a favor del mercado, ¿no?
Sí, sí. No, y lo otro... Lo otro es que no hay carro, entonces algo hay que poner en el garaje, ¿no? Porque
el garaje estaba vacío.
Exacto.
Bueno, pues yo también traigo una noticia relacionada con eso.
¿Con qué?
Sí,
¿con
pero la mía es especial. La mía es una noticia especial porque, bueno, ha pasado desapercibida en la prensa. Y eso es raro que pasen noticias desapercibidas en la prensa.
A ver, ¿qué trajiste?
Y la traigo porque sé que a Camilo se le escapó. Así que, bueno, en parte es para molestarlo.
Ver,
ayer, 13 de agosto, fue publicada la Gaceta Oficial Extraordinaria número 71, que contiene la resolución 338 de 2021. Del Ministerio de Finanzas y Precios.
Ajá,
esta
Lucía.
Resolución, escúchame, esta resolución establece que se excluye del cálculo y pago de los impuestos sobre las ventas o sobre los servicios y sobre los ingresos personales, los ingresos obtenidos por las personas naturales en la comercialización de bienes o servicios en función de las necesidades prioritarias para crear condiciones y atender a los pacientes y a la población afectada por la COVID-19 en el pico pandémico, cuando estos no se correspondan con las actividades que habitualmente realizan.
Tú me vas a decir que tú entendiste algo de
Es decir, si usted ofrece un servicio X, ajá, digamos de transporte o alimentación, ajá, a pedido del gobierno municipal o provincial, y no es una actividad que realice con regularidad, puede cobrar por ese servicio libre de impuestos. ¿Qué te parece?
Ah, eso está bien.
Claro, está bien. Claro. Vamos ahora al pero. Ajá. Para poder hacerlo, debe presentar en la ONA la certificación del gobierno municipal o provincial del servicio prestado y la cuantía.
Bueno, eso está bien.
Bueno,
claro,
pero
para
es
que
razonable.
Tú mandes un número, eso es razonable.
Está bien.
No, pero está bien. Es decir, ahora los servicios de emergencia que se le están dando al sector privado, los puedes realizar siempre que sea por un caso de emergencia, ¿no?
Ajá.
Libre de impuestos.
Ajá.
Eso está muy bien.
Me parece
sí,
una excelente
medida.
Sí,
realmente
medida.
Está muy bien.
Claro. Pues yo quiero agradecer a José Carlos Melo por recomendar al Enjambre en Instagram. Tenemos muy poca presencia realmente en Instagram. Y Facebook somos tuiteros, la verdad. Así que agradecemos a
y
todos y todas y los que nos escuchan y realizan publicaciones en estas dos redes sociales para dar a conocer nuestro trabajo a
bueno,
los
José
demás.
Carlos, muchas gracias entonces. Nada, le enviamos deseos de pronta recuperación a César, quien se encuentra aún hospitalizado con COVID-19. Ya ha ido mejorando, lo mencionamos la semana pasada. Por suerte ya ha ido para bien y esperamos que pronto le den el alta. Y bueno, Junior, te tenemos de vuelta, uh-huh, y eso significa que vamos a tener, Michael y yo llevamos no sé cuántos episodios calentando motores, loquito por cogerte con una
te
historia sin histeria,
como cosa buena,
para encenderte, porque los números
oye,
que tú metes.
Oye, historia sin histeria de gladiador, y dura 8 horas.
No. Los números que tú metes, te aprovechaste para mandarlo y que no te pudiéramos replicar. A
estoy
ver, ¿qué
puesto
historia?
Para identificar.
Voy a ser honesto, Hoy yo quería hablar de José Miguel Gómez.
Ajá.
Lo que pasa es que realmente me acaban de conseguir un libro espectacular y voy a dejar a José Miguel Gómez para la semana que viene. Entonces me voy a hacer un pequeño pequeño saltico temporal porque me parece muy interesante hablar de algo, y es que la batalla de canciones no es algo nuevo en la historia de Cuba.
No.
Justamente con José Miguel Gómez y con García Menocal se dio un incidente donde las canciones de uno y otro bando jugaron un papel relevante en esa batalla. Por lo tanto, hoy lo que les propongo es acercarnos a la chambelona.
Oye, ¿tú qué dices que yo no soy cubano? Escucha.
Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré.
Estamos en el año 1916, hay campaña electoral, el presidente es Mario García Menocal, se quiere reelegir, pertenece al Partido Conservador, el jefe de los liberales es José Miguel Gómez, que ya había sido presidente, no podía reelegirse, pero bueno, tenía como candidato Alfredo Zayas. ¿Qué es lo que pasa? Que Mario García Menocal, haciendo uso de todo su arsenal de corrupción, hizo todo lo que pudo para intentar reelegirse. Incluso se habla de dinero, le repartió dinero a sus simpatizantes para que compraran votos, trucaran las elecciones, y al final salió reelecto, a pesar de que ellos mismos, los miembros del Partido Conservador, admitían que el Partido Liberal no había ganado más provincias porque ya no había más provincias en Cuba. O sea, era obvio que José Miguel Gómez, que no era el candidato, pero era la figura, digamos, que representaba el Partido Liberal, con su candidato Alfredo Zayas, había arrasado, sobre todo en las provincias del centro y del oriente de
que
Cuba.
Que ya eso no pasa, ya no se compran votos. Ya.
Bueno, el propio Tribunal Supremo admitió que habían irregularidades en las elecciones y había pedido que muchas de las provincias tenían que repetir el proceso electoral.
¿La elección completa?
Exacto, en muchas de las provincias. Wow. Recuerden que en ese momento no eran las 16 provincias que hay ahora en Cuba, eran mucho menos provincias.
Eran 6 provincias, ¿no?
6.
Eran 6 provincias.
Pero
bien grandes.
Bien grandes, sí, porque sí. Estaba, bueno, en fin. El hecho es que cada uno de los grupos en pugna tenía una cancioncilla, y la cancioncilla que representaba a los liberales era la chambelona. No sé si
es
ustedes,
decir, cuando usted... tú hablas de grupo es partido político.
Sí, partido político, pero bueno, hay también la coalición. Es decir, los partidos aliados que se sumaban al bando liberal. Esta cancioncilla era ya una melodía que venía desde la época de España, pero un poeta que siempre andaba junto con José Miguel Gómez, se le ocurren estos versos, se los dice al general y del tiburón.
Esta canción la compuso un poeta.
Sí. Aunque no lo parezca. Ajá. Aunque no lo parezca, lo compuso...
La poesía tiene muchos registros.
¡Wow! ¡Wow! Y rompiéndome el codo.
Chambelona. Eso tiene su poesía.
No, mira, había un versito que estaba muy bueno porque era, eso insultaba al mayoral. Ajá. Al mayoral de Chaparra, como le decían, porque Mario García Menocal era dueño de un central en Chaparra, y bueno, le decían el mayoral por su carácter duro, porque era un tipo de línea dura. Sí. Pero había un verso que lo sacaba de quicio, que era ae, la chambelona, Menocal para Chaparra, Marianita para la zona, ae, la chambelona.
Marianita,
o sea,
era la mujer
Marianita
de Menocal.
Era la mujer de Menocal, y la zona era el lugar de los burdeles.
Ay,
donde
pero
se concentraban.
Eso.
Ese, pero
ay,
eso.
Pero qué feo
eso.
Pero
qué goce es eso.
Pero bueno, insultando, en fin, a la mujer, no a él.
El poeta y músico que había compuesto la letra de esta canción era Rigoberto Leyva. Cada vez que se hacían las campañas en provincia, todo el mundo a arrasar en el parque ahí, a mover la cintura, hasta José Miguel Gómez también formaba lo suyo en los parques cantando la canción, y el Partido de los Conservadores no se quedaba atrás. Ellos también hicieron una rumbita, que era la que caracterizaba a su bando, a su grupo, y decía, tumba la caña, anda ligero, mira que viene el mayoral sonando el cuero.
Candela.
No sé, ustedes deben haber escuchado estos
versos. Se apropió del
término
mayoral.
Sí, pero no fue
mayoral.
Tan popular como la chambelona.
No,
Junior.
La chambelona arrasó.
¿Será porque una rumbita conservadora nunca va a ser tan divertida como una rumbita liberal?
Bueno, en fin, el hecho es que esta batalla entre la chambelona y sonando el cuero y la canción del mayoral que se dio, sí, era lo que colmaba el protagonismo de la batalla política en aquel lugar. No sé si eso les recuerda algo que tenga que ver con el presente.
No, yo no sé.
No, no, yo lo que no sé, porque la gente critica el reggaetón, si al final era más ofensiva,
sí,
la chambelona.
No, claro, sí.
Eso es otro tema de discusión, porque la gente cree que lo vulgar, lo banal es una cosa nueva y de toda la vida. Sí, bueno, no nos vamos a ir del tema, pero sabemos que incluso en los clásicos griegos hay una obra como La rana de Aristófanes, que habla de todo lo vulgar que uno se puede imaginar. Por lo tanto, eso no es un fenómeno nuevo. Siempre hay una especie de resistencia a lo nuevo que aparece, y eso tiene que ver también con ser liberal o ser conservador. Pero bueno, el hecho es que Menocal logró trucar las elecciones, logró autoproclamarse como presidente, y los liberales dijeron, para la calle, bueno, para la calle no, a las armas. Sí, agarraron sus machetes mambises y se rebelaron contra él. Yo creo que subestimaron la fuerza. Yo creo que José Miguel Gómez, al pensar que tenía tanto pueblo detrás, que tenía a tantos hombres detrás de armas que venían con él desde las guerras de independencia, tanto ejército detrás, se confió. No tuvo en cuenta que el ejército en La Habana, que estaba bajo las órdenes de Menocal, se había modernizado, que contaban con muchas más armas que ellos y que también tenían el apoyo de los Estados Unidos. Porque no olvidemos que estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y a Estados Unidos no le convenía para nada que hubiese chanchullito en Cuba tan cerquita de su territorio, y además tenían que velar por sus propiedades. No les convenía otra guerrita de esta, donde sabemos que los mambises acostumbraban a darle candela a las ciudades, a los cañaverales, a todo.
Siempre fueron pirómanos.
Claro, Estados Unidos le tiene pánico a ese espíritu piromaníaco cubano y apoyó a Mario García Menocal. Dijo que no aceptaría ningún presidente que llegara no por las urnas, sino por la insurrección, a pesar de que, bueno, en este caso Menocal había llegado por el fraude, no por las urnas, pero decidieron apoyar a Menocal. Las fuerzas de Menocal lograron abatir a sus contrarios y fueron apresados finalmente Gómez, su hijo y sus más cercanos oficiales. Fueron apresados, sin embargo, pese a lo que se podría esperar en un ambiente tan lejano, no hubo cabezas arrancadas, no hubo fusilamiento, no se tomaron más medidas contra ellos. Finalmente se proclamó Menocal como presidente nuevamente, porque fue reelegido.
Pero no fueron presos siquiera.
Sí, fueron presos. Estuvieron en el castillo del príncipe. Un pero ratito. No se les arrancó la cabeza, y de hecho fueron liberados al año siguiente con una amnistía.
Wow.
Es decir, yo me imagino que en esa cárcel, de vez en cuando, cada vez que pasaban los fieles a Menocal, se escuchara entre rejas una melodía que decía... A él, la chambelona. En fin, esto es solamente un aperitivo, porque a mí sí me gustaría entrar en materia la semana próxima con alguien tan contradictorio como el tiburón que se bañaba pero salpicado, y me parece que merece un análisis más profundo. Pero por ahora quería acercarme a esta batalla cultural.
Bueno, mira, hablando de batallas culturales, ¿sabes? Cuando yo era chiquita me encantaba esa canción y me decía, Barbarita no tiene madre porque la parió una mona.
Bueno, ¿tú sabes por qué se llama la chambelona?
Se
llama la chambelona porque supuestamente la melodía original, que ya es de la época de España, había sido creada en chambas.
Oh, wow.
Y entonces por eso era que a esta melodía específicamente le decían la chambelona.
Pero dicen que era la chamberona.
Sí, dicen eso.
Ya llegó Mike a
descuartizar. Lo leí hace tiempo, que era la chamberona, y que además era una melodía que había compuesto un ciego por ahí, un poeta callejero ciego, dedicado a una prostituta que era la chamberona.
Ah, puede ser la versión original.
Sí,
es decir, porque ya la melodía existía. Lo que pasa es que esta, que se asocia más a José Miguel Gómez, es con la letra.
También tenía una versión original, la melodía existía y la adaptaron para cosas políticas.
Cualquier parecido con la actualidad
es un pastiche.
Ay, mi madre, la historia es cíclica.
Qué falta de originalidad, caballero.
A ver, lo cierto es que de todo eso, de toda esa épica que tú nos has relatado, lo único que quedó fue la banda sonora de la chambelona.
Así es
la historia de trágica, ¿no? Y en el caso de la isla del Sainete, nos quedamos con ese sabor
la cosa
de las
es que
rumbitas.
La chambelona no tiene nada que ver con el dulce, ¿no? Con el caramelo, no tiene nada que ver con eso.
Después sí. Es después, todo está mezclado.
Ya en
el
16
mezclado.
Ya tenía que ver.
No, en esa época no.
No, todavía.
En esa época se le decía a la melodía, la chambelona, y bueno, según lo que he podido leer, por su origen en chamba.
Bueno, déjame decirte que yo pensaba que era una rumba de carnavales o algo así, y que por eso, y que tenía que ver algo con el dulce. Yo aprendí aquí. Tú sabes que lo que yo tenía entendido, que era el cuento que te iba a hacer de batalla de canciones. No sé si he hecho esta historia en el enjambre, porque he hablado tanta bobería aquí que ya no me acuerdo de lo que he dicho. Pero mi mamá y la vecina lavaban en sus respectivos lavaderos, cada una a un lado del muro del patio, y ellas también tenían batallas de canciones. ¡Llévatelo lejos! ¡Él es mala suerte! ¡Mi mayor! Y no voy a decir por qué, pero ya todo el mundo se lo imagina.
Bueno, Junior, me alegra tenerte de vuelta, ¿no? Y tener una historia sin historia, en carne viva
en
aquí,
situ.
¿No? En presencia.
En carne viva.
Y en clave musical.
Muchas gracias por eso.
En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano.
Enjambreros, enjambreras, ahora vamos a hablar de la crisis del COVID-19, tema inevitable en estos días y, por supuesto, en los episodios del Enjambre.
Les traigo algunas cifras. Más de 500,000 de personas, 500,216 personas han dado positivas al COVID en Cuba desde el inicio de la epidemia.
Dios mío.
Y anoten, al cierre del pasado 10 de agosto han sido totalmente vacunados casi 3 millones de cubanos y cubanas. 2,907,386. De ellos están totalmente inmunizados más de 2,500,000 de personas. O sea, tienen ya las tres dosis. Eso es lo que significa que están totalmente inmunizados. Ya tienen las tres dosis y han pasado 14 días luego de la tercera. Ya son 2,560,173 personas que están inmunizadas. Esto es una buena noticia. De esas personas totalmente inmunizadas, y aquí viene la mala noticia, se han contagiado 21,365 personas. En verdad, no es un porciento muy alto. Es nada más que el 0.83% de los vacunados. Han fallecido de COVID-19 99 personas, o sea, de este grupo, lo cual representa el 0.0038% de los vacunados.
Bueno, realmente no son cifras tan malas como yo esperaba.
No. Realmente, bueno, pero lo que estamos viendo y para la crisis que hay en algunas ciudades, no son cifras tampoco.
Claro, lo que pasa es que hay un desbalance en la vacunación donde hay una mayoría en La Habana, y en las demás provincias.
Y siempre recordemos que, o sea, las cifras de vacunados son las cifras reales, pero las cifras de contagiados son las que han podido ser confirmadas.
Exacto.
Es decir, cuántas personas, digamos, que tienen la vacuna, tienen algún síntoma y, como dicen, estoy vacunado, ni van al médico, ni se registran, ni se hacen PCR, ni
bueno,
te rapidan.
No, es además, eso es bueno, positivo.
Hemos hablado
eso
en otros capítulos de la falta de test en muchísimos lugares de Cuba. O sea, hay gente que tiene COVID ahora mismo y que no está en las estadísticas.
Claro. Sí. Sí, en total, según el gobierno cubano, estaba completamente vacunada el 25,3% de la población cubana, no es poco. Sí,
porque al cierre de agosto se habían aplicado más de 11 millones de dosis.
Wow. Sí, casi una dosis por persona, que no es suficiente, necesita las tres dosis, pero eso está.
Y mira, hablando de, y relacionándolo con lo de Historias en Histeria, ya en Chambas están vacunando con Abdala. Están vacunando en Chambas, bueno, en Majagua, en Venezuela, la de aquí.
Ah, la de aquí.
Sí, la de aquí.
Central Venezuela.
Sí, bueno, déjame ver eso de la de aquí porque...
la que está en Ciego de Ávila, vaya, la que está en Ciego de Ávila.
Exacto, Ciro Redondo, Primero de Enero, Bolivia la de aquí también.
Sí.
Florencia.
Florencia la de aquí.
Y Baraguá.
Y Baraguá la de aquí.
Baraguá la de Ciego de Ávila.
La de allá.
Bueno, sí.
Esto es una gran noticia porque todavía la vacunación no está llegando a las provincias de manera uniforme.
Claro.
Muy bueno, yo me puse la tercera dosis a Tara.
En cuenta la crisis del
¿En Holguín? Sí. Ah, pues se puede hacer eso. Mira,
bueno, lo resolvimos, ¿no? Es que, ya. Es decir, hablamos con una amistad y nos pusimos la vacuna, sí, el día que me tocaba.
Ah, muy bien eso.
O sea, ya tengo las tres dosis.
Pero sabes, ahora que me dices que te pusiste las tres dosis, una crítica que he visto en redes sociales con toda la razón, y es que ¿por qué no están los dirigentes cubanos de alto nivel vacunándose públicamente? Porque en todos los países se ha hecho. Los presidentes han salido, han dado el paso enfrente, mira, aquí está la vacuna, me la voy a poner yo, fírmame ahí para que todo el mundo vea que es segura, me pongo la vacuna delante de todo el mundo. Y todas las dosis, ni siquiera una sola dosis, ¿no? El ministro de Salud Pública no se ha vacunado. Durán se vacunó públicamente.
Contra, y más que los dirigentes cubanos todos los días alaban públicamente en redes las virtudes
Durán
de la
tampoco.
Vacuna.
Me parece que públicamente, bueno, seguramente está vacunado, pero públicamente, o sea, no ha hecho de eso parte de su discurso político y como autoridad sanitaria.
Tengo duda con Durán, pero yo sí sé que yo no he visto, por supuesto, ni al presidente, ni al primer ministro, el cuerpo de ministros, no los he visto pararse en un escenario a vacunarse como hacen en el resto del mundo, lo cual primero crea especulaciones.
Uh-huh.
No,
muchas.
Tienen la Pfizer, tienen la Moderna, tienen
la vacunaron
la,
con otra cosa,
Sputnik,
es la más común.
No, ¿sabes? Eso es lo que más se dice. Y tú dices, pero si ya hay una vacuna además aprobada ya por el CEMET, si no es ni siquiera un candidato a vacunar, ya es una vacuna aprobada para uso de emergencia, lo lógico.
No, pero es que incluso
es que
siendo candidatos vacunales era bonito que le dieran un voto
de confianza
político, o sea, claro, en su rango.
Quizás sencillamente se vacunaron antes. Los candidatos vacunales han demorado con relación al resto de las vacunas del mundo y quizás se vacunaron antes en otros países por pertenecer a un grupo de riesgo.
No,
para nadie es un secreto,
Lucía,
que todos estos dirigentes tienen ya una edad
avanzada.
Con lo
que les gusta a ellos la campaña y la propaganda. Y hacer un programa de ir a un trabajo voluntario.
Sí.
Y todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Tú crees que no iban a usar la vacunación como propaganda política también?
Es que
¿por qué no lo han hecho?
No sé por qué.
Qué raro.
Eso está raro. Bueno, realmente.
A lo mejor simplemente falta de perspectiva, ¿no?
Bueno, no sé ni qué decirte. Pero bueno, ya, quitando esto aquí y siguiendo con las buenas noticias, el CEMMED, ¿no?, que lo acabo de mencionar, que es el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, anunció la autorización para pasar a la fase 2 el ensayo ismaelillo de la vacuna Abdala para niños. Recuerden que hablamos de los niños de 3 a 11 años que se estaban vacunando en Camagüey. Bueno, ya fueron aprobados para pasar a la fase 2. Y además hay un nuevo ensayo clínico que es también pasando a fase 2, y de este no hemos hablado, que es el candidato vacunal CIGB 2020, así se llama. ¿No han oído hablar de él?
No, porque no es una vacuna.
Es un producto que se aplica por vía nasal o sublingual, es decir, debajo de la lengua, y dice que estimula igual la inmunidad y también pretende ofrecer una respuesta inmunológica contra infecciones respiratorias agudas, incluidas las causadas por coronavirus. Es decir, no es exactamente lo que hace una vacuna.
Exactamente, ¿no? Porque me suena a Prevengovir.
No, porque en este caso no es homeopático.
A mí me suena a multivir así con mucho limón.
Sí, a polivir con miel.
De miel con aceite de cocina.
Bueno, imagínate tú.
Mi suegra todas las noches me mete una versión criolla de 6GB 2020 de eso por la cabeza.
Candela. Bueno, nada, este martes en la mesa redonda el doctor en ciencias Gerardo Villar Nieto, quien es el director de investigaciones biomédicas del CIGB, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, afirmó, así dijo, que las vacunas y candidatos vacunales cubanos sí son efectivos contra la cepa Delta, que fue una de las preocupaciones que hablamos en episodios anteriores, la cepa Delta y su capacidad de infectar, ¿no?, muchísimo más y nada. Son informaciones que van saliendo y que tenemos que confiar en ellas, ¿no? Esperemos que sean ciertos todos los...
Bueno, ojalá, porque yo vengo muy desesperanzado de Holguín, porque la situación que encontramos fue terrible. Es decir, todo el mundo se quejaba de la falta de medicamentos total que había en los hospitales. Las historias que escuchábamos de primera mano, o sea, de personas familiares de fallecidos y familiares de enfermos de COVID, eran de terror. Como, por ejemplo, cadáveres que no fueron etiquetados correctamente y que estaban perdidos en...
Wow.
En el depósito de cadáveres, trabajadores que se negaban a entrar, a reconocer por el tema de no tener guantes, de no tener mascarillas, de no tener las condiciones mínimas para poder hacerlo. Yo perdí un primo justo el día antes, el día que salimos para acá, para La Habana, de regreso. Perdí un primo de 50 y tantos años porque no había Rosefin. Mi familia se movilizó a conseguir el Rosefin por la calle, finalmente pagaron 7,000 pesos por el medicamento, y cuando el médico se lo puso le dijo, se lo voy a poner, pero ya es tarde.
¿No?
Es decir, no se va a salvar, y casualmente falleció ese mismo día que estábamos de regreso, que para mi familia fue muy doloroso porque era un hombre joven, o sea, 50 y tantos años, no tenía por qué fallecer de COVID. Y hemos escuchado también de la muerte de muchachos muy jóvenes de artes escénicas, por ejemplo, Chester, que era un muchacho que se dedicaba en Holguín a esto de las estatuas vivas, que animaba las romerías de mayo, muchacho muy joven, lleno de vida, también falleció. Pachi, que era sonidista del grupo A las Buenas, donde yo trabajé en Holguín, un muchacho también de mi edad, está grave, con los dos pulmones lesionados. En terapia. Entonces, es una situación desesperante la que vimos en Holguín, de verdad.
Junior, la situación es terrible en todo el país. Vamos a dar más datos ahora para que nos escuchen los oyentes, pero es que también hay que tener en cuenta de que la pandemia se ha ido de las manos. Por ejemplo, te voy a dar un dato muy sencillo, el porcentaje de positividad. ¿Qué cosa es el porcentaje de positividad? Mide la cantidad de muestras positivas del grupo de test realizado. Es decir, de cuántos test tú realizaste, cuántos te dieron positivo, ¿no?
Sí.
Bueno, la OMS dice que para que la situación esté, vamos a decir, controlada en el país, este porcentaje debe ser igual o inferior al 10%. Bueno, en Cuba, este porcentaje está por encima del 20% a nivel nacional. Estamos hablando de un 22, un 23% a nivel nacional. Pero hay provincias que han llegado a reportar en un día porcentajes de positividad por encima del 60%, por encima del 50%, lo cual es completamente alarmante. Y según las cifras oficiales en La Habana, por ejemplo, que es la provincia que más avanzada estaba en la vacunación, la tasa de mortalidad, que es el número de fallecidos contra el total de la población, y la de letalidad, que es el número de fallecidos contra el porcentaje de casos positivos, dice que disminuyeron. Dice que la letalidad bajó de 0.90 a 0.41 con respecto de junio a julio, y la mortalidad bajó de 4.4 a 4.2. Pero te das cuenta de que son indicadores que todavía se mantienen en números alarmantes y números bastante preocupantes.
Sí.
Y tú hablabas ahora de la falta de presupuesto, y se hizo viral, no sé si lo vieron, el video de Guantánamo. El periodista Miguel Reyes, que entrevistó a Giovanni Fernández, que es el director provincial de servicios comunales. Bueno, ahí el director de servicios comunales reconoció en la televisión cubana, claro, esto es un telecentro, ¿no? No fue televisión nacional, pero reconoció que debido a la saturación del transporte fúnebre en el territorio, se están usando furgonetas de Texas para transportar los cadáveres. Y esto es más o menos en relación con las cosas que tú dices, Junior, de la falta de recursos, ¿no? Ellos dicen, de 29 carros fúnebres que tienen para la provincia, solo tienen operativos 17. Por eso han tenido que que recurrir a otros transportes. Y que además, fíjate, y esta es la parte que a mí me preocupa más, dice el director de servicios comunales, director provincial de servicios comunales de Guantánamo, que como promedio diario ellos tenían 12 fallecidos en la provincia, 8 del municipio de Guantánamo, ¿no? Que es como la ciudad más grande, uh-huh, y 4 del resto de la provincia, ¿no? Entonces ellos trabajaban en base a esos datos. Pero que el día primero de este mes, por ejemplo, el día primero de agosto, debieron transportar 80 fallecidos.
De 12 a 80.
De 12 a 80, oye esto. Que el día 3, 61 fallecidos. El día 4, 67 fallecidos. Pero ¿cuál es el problema principal con esto? Y uno, ¿qué es lo que te quiero decir? El problema con esto es que la provincia de Guantánamo, ese día primero, reportó 10 fallecidos por COVID. 10. De los 80 que menciona el director. Uh-huh. Entonces, el día 3 reportaron 8 fallecidos y él está hablando de 61. Uh-huh. Ay, el día 4 reportaron 9 fallecidos y él nos está hablando de 67.
En Holguín pasaba exactamente lo mismo. Los familiares,
hemos comentado tantas veces.
Mira, mis familiares, por ejemplo, que estaban en el clínico, ellos escuchaban a otros familiares que también habían perdido a seres queridos por COVID. Y cuando se ponían de acuerdo a contar lo que había ocurrido en el día, sacaban un promedio de 47 en ese hospital o en algunos policlínicos, sí, que llegaban ahí a ese hospital los pacientes para trámites, en fin. Y de pronto al día siguiente decían 10.
Exactamente.
Y ellos decían, ¿cómo es posible que estén anunciando 10 si todos nosotros sabemos que fueron más de 40?
Bueno,
por lo menos aquí.
Yo les voy a explicar cuál es el problema. Y la explicación no viene de mí, por supuesto. Viene del doctor Amílcar Pérez Rivero, que es toda una institución en este tema. Él explicó en Twitter esta semana que las autoridades sanitarias cubanas han adoptado criterios diferentes a los del resto del mundo para reflejar las muertes de COVID-19. Dice el doctor Pérez Rivero que este criterio invalida automáticamente cualquier comparación de letalidad o mortalidad con la región o el mundo entero, porque las comparaciones necesitan de criterios normalizados, es decir, que todas las personas sigan los mismos criterios a la hora de reportar, por ejemplo, fallecimientos por COVID. Entonces, que Cuba no está actualizada para alinearse a las prácticas internacionales. Y pone el ejemplo de cuál es la definición de la Organización Panamericana de la Salud de muerte por COVID. Y la voy a leer textual. Dice, la muerte por COVID-19 se define a efectos de la vigilancia como un fallecimiento resultante de una enfermedad clínicamente compatible en un caso probable o confirmado. Fíjate, probable, no tiene ni que ser confirmado. Probable o confirmado de COVID-19, a menos que exista una clara causa alternativa de muerte que no pueda relacionarse con la COVID-19. Por ejemplo, un traumatismo que te deja un golpe, ¿no? Que te arrolle un carro.
Accidente.
Sí. No debe haber, además, un periodo de recuperación completa entre la enfermedad y la muerte.
Sí.
En Cuba, si usted da, y lo hemos dicho varios episodios ya, si usted da negativo, el PCR negativo, a la hora de fallecimiento, usted no falleció por COVID. Pero la Organización Panamericana de la Salud te está diciendo que si usted no se recuperó desde que tuvo COVID hasta que falleció y que es todo una enfermedad continua, usted es un fallecido por COVID.
Claro. Las estadísticas,
y si Guantánamo nos está diciendo que de 12 han subido 80 muertos, como tú me vas a decir que claro, son 10 muertos.
No, y más allá de la COVID, mira, el problema es que realmente si de 12, que era lo habitual, ahora son 80 los muertos, es que hay una crisis general, una crisis sanitaria que va más allá de la COVID. Es
la
que
estadística medicamentos cubana está completamente falseada.
Y
desde
que además,
el principio hemos venido a confirmarlo por el camino. O sea, las personas que originalmente tenían dudas, todavía no había modo de establecer hasta qué punto eran inexactas, pero está más que verificado. Son muy inexactas.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana desde cualquier mirada que bosteza al filo de una cama. Calle que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vestido guardián amanecido. La capital está dormida bajo la vida, el horizonte aguarda la bienvenida. El puerto es la sonrisa del malecón que sube la mañana hasta mi balcón. Ay, mi Habana, dame el aliento. Ay, mi Habana, que me despierto. Calles que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vestido guardián amanecido.
Traigo un apunte por aquí. Ha habido una caída en el número de test realizados diarios. Esto también complica la comprensión de las estadísticas.
Obviamente.
Porque si hay un montón de gente que tiene COVID, yo les contaba en el capítulo anterior que una persona de Placetas, esto es una ciudad de Villa Clara, la más próxima al centro de Cuba, me decía, creo que tengo COVID, no hay test disponible para mí. He ido todos los días a hacerme un test. Me dicen que no hay test, pero que si tengo los síntomas, asuma que tengo COVID y me quede en mi casa. En ese caso están muchos cubanos. Para que tengan una idea, el 24 de julio se realizaron 56.424 tests. Y el 12 de agosto, menos de un mes después, se realizaron solo 45.581. Es decir, 10.000 tests menos aproximadamente. Si a estos 10.843 tests de menos le aplicamos la tasa de positividad del país y vamos a ponerla bajita, pongamos que sea solo de un 20%, deberían salir en el parte del pasado 12 de agosto al menos 2.168 casos por encima de los 8.312 declarados, para un total de 10.480 casos. Esto quiere decir que hace rato que pasamos de los 10.000 casos. Lo que pasa es que no se están realizando una cantidad suficiente de test. Y ahí tienen el ejemplo de Placetas, pero en otros muchos lugares también está pasando. Conversé con otras personas que están en Santa Clara, otras que están en Zahuala Grande, por decir, sí. Villa Clara, que es la provincia claro. donde nací, y es general el criterio de que los test son insuficientes y de que hay muchas personas que no han podido verificar que tienen COVID, pero sí están viviendo con todos los síntomas.
No, y últimamente esta semana vi varios reportes en redes sociales de médicos que dicen que solamente se le va a hacer el test de antígeno, que es lo que se está haciendo, ni siquiera el PCR, que solamente se le va a hacer el test de antígeno a los sospechosos que no estén vacunados. Es decir, que va a bajar aún más la cantidad de test realizados, ¿entiendes?
O sea que realmente, a ver, fíjate, si las estadísticas están indicando esa crisis, ¿no? Y están además a la altura de los peores indicadores del mundo y son estadísticas insuficientes, la verdad, señores, es muy dura.
Es preocupante.
O sea, lo que de verdad está pasando.
Sí, es terrible las embarazadas. El tema de las embarazadas.
Ninguna embarazada murió en Cuba como consecuencia de la COVID-19 en el 2020. Solo una llegó a la condición de grave y se produjeron 110 contagios en total.
¿En todo el año?
En todo el año. Lamentablemente, en lo que ha transcurrido el presente año, ya suman 4.536 mujeres embarazadas o recién paridas diagnosticadas con el virus. ¿Ya? De ellas, 320 han ingresado en las unidades de cuidados intensivos y han fallecido 35.
Dios mío. Si no, realmente son cosas duras.
No, es muy duro.
Duras.
Oh, y también está el tema de la falta de personal médico. No sé si vieron ustedes, por ejemplo, que según el propio gobierno cubano, en Guantánamo, por ejemplo, hay alrededor de 300 enfermeras y más de 100 médicos que no se han incorporado a trabajar. Vaya, por solo poner el ejemplo de Guantánamo. Y si nos vamos a Baraguá, municipio de Ciego de Ávila, de los 83 médicos del territorio, 31 de ellos y 11 enfermeras no se han incorporado. Entonces nos estamos dando cuenta. Y si vamos por territorio, si vamos avanzando, no sé si vieron también, por ejemplo, 16 de los 33 consultorios están sin cobertura médica. Hay escasez de medicamentos, además ausencia de ambulancia, una cifra elevada del personal de salud que está contagiado.
Todo eso en Ciego.
Todo eso en Baraguá, en el municipio de Baraguá, de Ciego de Ávila. Y en Cienfuegos, ni te cuento, 701 miembros de personal médico están de vacaciones.
701.
701 de vacaciones.
Sí.
131 médicos y 164 enfermeros y enfermeras están enfermos o convalecientes con COVID-19.
Dios
entonces,
mío.
Imagínate.
También el personal médico está ahí en la primera línea de combate, ¿no?
No, y no es solo que se enferma, es que son humanos y también cogen miedo. Y ven cosas también, no está en sus manos, porque si estamos
hablando de desabastecimiento
de medicamentos, el médico que va a hacer, además
de medicamento, desabastecimiento de lo que decía Junior, de guantes, de una mascarilla, de todo.
Mira, a mí no me gustó,
por ejemplo, la impotencia de no poder resolver.
Y tienen familia, tienen que estar aislados todo el tiempo que estén trabajando porque no van a enfermar a su familia.
Ya desde el domingo pasado Díaz-Canel mismo dijo, y voy a citarlo textualmente, dijo esto: estamos en el límite de las capacidades que tenemos de infraestructura, de recursos, de medicamentos y de oxígeno. Estamos en el límite de lo que es posible hoy en las condiciones que tiene el país.
¿Y por qué no pide ayuda? En fin, mira.
Bueno, ayuda se está recibiendo.
Sí, pero yo.
De países amigos, ¿sabes?
A mí no me gustó algo que pasó en Holguín cuando fueron Marrero y el ministro de Salud, donde, por cierto, el ministro de Salud dijo que había más posibilidades de morir de COVID en Holguín que en cualquier otro territorio de Cuba.
Sí.
Y a mí no me gustó cómo parecía que todo el tiempo estaban regañando al personal médico. Es decir, estos regaños constantes al personal médico cuando tenemos en realidad diversas causas. No es solo el tema de las quejas que hay. Ellos decían, recibimos más quejas de los médicos que de la falta de medicamentos. Mira, no es cierto. Estoy, por supuesto, a tono con las quejas que hay y con las reacciones que hay en redes sociales.
Realmente
porque esto
vi
insultó
muchos doctores
muchísimo.
Y doctoras disgustadísimos en redes sociales por lo que dijo Don Marrero. A ver, yo leí después toda la transcripción de lo que él dijo. Vi parte del video, ¿no? Para entender bien lo que él estaba diciendo. Y yo tengo que decir que en parte yo entiendo lo que él dice. Digo en parte porque yo mismo tengo uno de mis mejores amigos actualmente ingresado y hay disgustos, pero yo pienso que hay disgustos de ambos lados. ¿Qué quiero decir con esto? Hay disgustos tanto de los pacientes que a veces no se sienten atendidos como de personas médicas que a veces se limitan a atender porque se está exponiendo.
Claro.
Y hay que entenderlo. Y no es que quieran darle una mala atención al paciente, es que a veces, como tú decías, no, un persona médico que tiene que ir, o sea, me decía a reconocer, ¿no? Me dijiste, uh-huh, un cadáver, por ejemplo, y no querían exponerse porque no tenían un guante, porque no tenían una mascarilla. Ese tipo de cosas suceden en todos los hospitales del país y el mismo gobierno lo está reconociendo, ¿no? Toda esta falta de recursos. Entonces, es un tema bastante complicado y bastante polémico. Yo no creo que la tónica en general de Cuba sea que los médicos no quieran atender a los pacientes. Yo no creo que eso suceda.
Uno de los
no,
casos claro, más escandalosos, claro, no, bueno, en las redes sociales, y lo estuvimos debatiendo aquí brevemente, fue el del Hospital de Sabana Grande.
Sí.
Donde un paciente, su madre había acabado de fallecer y sintió que había sido desatendida en alguna medida, sí, le hizo reclamo con ira a uno de los médicos y el médico le explicó pues que no daba más. Y el video ha circulado ampliamente en las redes y aparece una trabajadora, no sé si es una enfermera o quién, que dice, nosotros no podemos hacer más nada, pero así con desesperación, sí, no podemos hacer más nada, vayan a quejarse al partido.
Sí, no, es que realmente estamos hablando de falta de personal médico por diversas razones, ahora no sabemos todas las causas porque habría que ver caso por caso, no sabemos las causas reales, pero es que realmente es un colapso, del sistema. Y lo vemos de que están regresando médicos y enfermeras de misiones médicas, por ejemplo, esta semana, alrededor de 60 enfermeras y enfermeros intensivistas llegaron a Cienfuegos para ofrecer servicio en el Hospital Provincial Gustavo Adeleguía, creo que se llama, ¿no? Sí. Y en el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón, un primer grupo compuesto por personal cienfueguero que se encontraba en otras provincias, fíjate, ellos estaban en otras provincias y tuvieron que regresar a Cienfuegos a ocuparse de la crisis que había en su provincia, y otro grupo que se encontraba de misión internacionalista en Venezuela. Y ya hemos visto varios grupos de profesionales que están en otros países y han tenido que regresar a Cuba a afrontar la crisis que hay aquí en el país.
Habría que saber cuántos médicos cubanos se encuentran ahora mismo fuera de Cuba cumpliendo misión.
Esa cifra no la conocemos.
Esa cifra debería ser pública, debería conocerse. Yo creo que una medida inmediata que debería tomarse es retornar a todo ese personal de salud porque realmente se necesita.
Lo que está haciendo el MINSAP ahora es redistribuyendo dentro del propio país.
Sí,
si este territorio está ahora mismo en una situación más compleja, más crítica, pues envían médicos de otros territorios, paso en Sabana Grande con una brigada de Santa Clara, y los territorios que se vayan estabilizando pues se convierten entonces en sostenedores de la situación de los otros.
Pero mira, no es solo un problema de médico, también un problema de instalaciones. Al cierre del pasado 12 de agosto, habían, oye esto, 44.031 casos confirmados activos en el país. ¿Qué quiere decir? Son 44.031 casos positivos de COVID-19, ¿no? En el país, que no es el caso que te dan en el día, que te dicen, oh, fueron 8.000. Sí, claro, pero ese que tiene 8.000 se mete 10 días con la enfermedad, ¿no?
Sí.
Bueno, son personas que tienen COVID-19 en ese momento de los días que sean. Bueno, casualmente esta semana fue publicado el capítulo 19 del Anuario Estadístico de Cuba del año 2020. Este capítulo, titulado Salud y Asistencia Social, contiene los datos acerca del sector de la salud pública. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, el anuario estadístico? Dice que en el año 2020 había en Cuba un total, escuchen bien, había en Cuba un total de 62.344 camas disponibles en unidades de servicios médicos en Cuba. Y este es el total para todo el país sumando, oigan esto, hospitales generales, clínicos quirúrgicos, ginecostéticos, materno-infantiles, pediátricos, especializados, institutos de investigación, policlínicos, hogares maternos, todos los demás tipos de unidades de asistencia médica que ustedes puedan imaginar, incluyendo además centros de asistencia social como son los hogares de ancianos, vaya, hasta los balnearios mineros medicinales están incluidos en estos 62.344 camas, para que tengas idea. Ahora, recuerda el número que te dije. 62.344 camas en el país y un total de 44.031 casos activos. Es decir, los casos activos representan el 70% de las camas disponibles en los centros de salud del país. 7 de cada 10 camas en centros de salud de Cuba serían requeridas por pacientes de COVID-19. No estamos hablando de números bajitos. Y es por eso que hay un colapso del sistema de salud pública. Y es por eso que vemos imágenes en las redes sociales de pacientes en pasillos, todo tipo de habitaciones, ¿no? Muchas veces en camillas improvisadas. A veces lo hemos visto en el piso. Lo hemos visto durmiendo en el piso, ¿no es así?
Y este es el anuario estadístico que escribió especializado con ese.
Sí, no, con falta de ortografía y todo estaba el anuario estadístico. Pero bueno. Pero te das cuenta.
Imagínate lo que está pasando entonces también, Camilo, con otros pacientes que también requieren servicios de cuidados especiales. Esa gente también se va a morir como consecuencia del COVID, aunque no tuvieran COVID.
Exactamente.
Porque la situación es de colapso.
No, es que hay muchos pacientes ahora mismo que tienen enfermedades, quizás no son de vida o muerte,
pero que pueden tener consecuencias a largo plazo si no tienen un tratamiento que les dicen, ahora no estamos dando atención.
No piensan en los que tienen un problema cardiovascular que necesitan.
La única causa de muerte que hay en el mundo no es COVID-19. De hecho, cuando hablamos ahorita de los números de Guantánamo, es obvio que también puede que no todo haya sido por COVID-19, sino por otras enfermedades que por falta de atención médica, por falta de medicamento, por falta de espacio en los hospitales, por falta de personal de salud, se mueren.
Exactamente.
Las autoridades, el MINSAP, ha tratado de crear hospitales improvisados. Eso, bueno, pasó también en Europa cuando el pico en Europa el año pasado. En Villa Clara, por ejemplo, fue anunciada la creación de un hospital de campaña en la Escuela Especial Fructuoso Rodríguez de Santa Clara y otro en la Universidad Médica, a la vez que se creó un grupo formado por médicos, enfermeras y estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas para reforzar los servicios hospitalarios en Sagua la Grande. Se los decía hace un momento. En Sagua la Grande también me consta que se crearon hospitales improvisados en la Universidad de Ciencias Médicas de Sagua la Grande y en otros centros próximos a la ciudad para contener, para intentar resolver esta crisis que ha hecho colapsar al hospital principal de Sagua la Grande.
El periódico Invasor reportó que es cierto que fueron trasladados en hora de la noche pacientes del Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila hacia el Hospital Roberto Rodríguez de Morón, debido a que la demanda de oxígeno superaba la capacidad que tenían en el Hospital Antonio Luaces. De igual manera, confirman que sucede robos en los hospitales. Esto lo dije yo la semana pasada que podía pasar. Bueno, aquí lo tienen. Confirman que hay robos en los hospitales tanto de medicamentos como de objetos personales de los pacientes. Invasor también reportó que este martes 10 de agosto, el Policlínico Centro Antonio Maceo Grajales de Ciego de Ávila amaneció sin disponibilidad de oxígeno y con solo 24 test de antígenos por biosensor disponible para tomar muestras, cuando se necesitan al menos 450.
No, mira, y bueno, es cierto que se están reacondicionando espacios para adaptar los hospitales, pero no se están construyendo nuevos hospitales, que yo creo que esa ha sido la prioridad en buena parte del mundo desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, hay que admitir que lamentablemente la prioridad en Cuba desde que inició la pandemia no ha sido construir hospitales, sino, tristemente, construir hoteles.
Sí, los hoteles siguen creciendo. Los hoteles, yo salgo muy poco de la casa. La mayoría de las semanas yo salgo de mi casa una vez a la semana, que es a grabar el Enjambre. Literalmente, yo no salgo de la casa nunca. Y a veces paso por Malecón, cerca de Tercer y 70, y veo las construcciones y digo, wow, cómo están avanzando estos hoteles.
En la esquina de mi casa, en Primera y B.
En Primera y B. Se está levantando la torre. Ese es el que yo veo desde Malecón, los cristales. Increíble. Y esos hoteles siguen subiendo y subiendo en pisos y pisos. Yo no he pasado por 23, has pasado cerca de 23 y uno. Dicen que hay uno ahí.
La torre K está avanzando.
El edificio más alto de Cuba. Yo no he visto la torre.
Pero me dijeron que se está avanzando.
Pero
también,
si tú pasas, por ejemplo, por Tercera, por ahí por 70, Tercera y 70, ahí los edificios han crecido de una manera descomunal.
La torre K también está creciendo bastante.
Sí, todo está creciendo y es verdad, Pero no es solo, más allá de infraestructura. No tienes medicamento, no tienes infraestructura, no tienes médico, no tienes transporte. En Holguín. ¿Tú viste, Junior, lo de los autos privados, eso?
Sí, que afortunadamente, bueno, algunos autos, 25 autos estuve leyendo privados que se sumaron a lo que se necesita, porque en realidad se requerían, lo ideal es que hubiesen 200 carros para enfrentar la situación en Holguín. Sin embargo, solamente contaban con 57.
Dios mío.
O sea, que incluyendo ahora estos 25, todavía no van abasto ni a la mitad de lo que hace falta en Holguín. Y en San Germán, que también está bien ahí cerquita de la ciudad de Holguín, los coches de caballo, bueno, se convirtieron en ambulancia. Ahora mismo también hemos visto fotos en las redes de estos coches trasladando hospitales, imagínense ustedes.
En el episodio anterior comentamos, creo que fue el anterior o antes de ese, comentaba los visitaxis.
Los visitaxis en Ciego
ahora son
de
coches de caballo. En Mayabé, que son guagua girón, yo vi la foto de la guagua girón. La guagua girón es como si fuera, como existe un albergue, porque no es una ambulancia por una persona, son una pila de camillas así distribuidas dentro de la guagua. No,
algo sobre eso me comentaba. Ahí.
Cuba es un lugar tan raro que no dudes.
Algo sobre eso me comentaba una amiga esta semana y estábamos hablando acerca de eso y ella me decía que antes, no sé, una embarazada estaba a punto de dar a luz o alguien, no sé, se fracturaba un hueso y salía para la calle y paraba un carro. Sí. Y montaban al paciente y lo llevaban para el policlínico más cercano. Ahora nadie para, ni nadie quiere llevarte. Y si es un enfermo con síntomas respiratorios y demás, pues menos todavía.
No, ¿te imaginas que en algún lugar tomen a los perros callejeros y hagan una especie de trineos para trasladar pacientes? Yo no lo dudo, porque es que estamos en una situación ya que es lo que tú decías, ¿no? Es mezclar lo patético con lo trágico, con
el
sainete.
En el tema de bienestar animal que viene detrás de este, vamos a decir que eso no se puede
Junior,
hacer.
Junior, los perros están muy frágiles.
No, es que imagínate tú, las decisiones que se están tomando también son terribles, porque ahora mismo en Holguín yo vi que habían tomado una decisión de que un día sí y un día no, las chapas pares, días pares, las chapas impares, días impares. Mira, ¿qué es esto? Esto es una medida que se tomó en México debido al en cierto momento
a la saturación,
por la saturación que había de tráfico en las calles, pero en Holguín que hay 4 o 5 carros nada más y que
y
más bien hace falta que se muevan.
Y también era fácil burlar esto. Imagínate. Porque había quien tenía 2 vehículos, uno
eso
con chapa
México,
par,
sí.
Otro con chapa impar y salían ambos días de la semana.
Entonces,
es como jugar al cubilete con la muerte,
en
la ruleta
con
rusa.
Con pintura de uña tú le cambiarás el número a tu chapa. Para poder circular.
Bueno, hablemos de donaciones, ¿no? Hablemos de donaciones. En episodios anteriores hemos comentado acerca de los cubanos y cubanas residentes en el exterior que están recogiendo medicinas y artículos de primera necesidad para enviarlos a Cuba como donaciones. Esta semana se hicieron virales varios llamados de estas personas a que el gobierno cubano cree las condiciones necesarias para que estas donaciones lleguen al país. Esto es un poco complejo porque las embajadas de Cuba han declarado que se encuentran listas para recibir y canalizar donaciones, pero muchos emigrados prefieren enviar y distribuir las donaciones de manera independiente, ya sea porque no confían en las embajadas o porque han creado redes de distribución de donaciones que están listas para canalizarlas.
Así es, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Según reportó CiberCuba, un grupo de cubanos y cubanas en España, entre los que destaca el activista Maciel Rubio, están buscando personas que desde España viajen a Cuba para enviar con ellos medicamentos. Y no es una persona que tenga un viaje ya planificado, no. Ellos están buscando personas que residen en España pero que mantengan la residencia en Cuba, por lo tanto pagan, ¿sabes?, los impuestos aduanales todavía con la tasa de pesos cubanos, y ellos le están dispuestos a pagarle el pasaje a Cuba, fíjense, les dan la oportunidad de que lleven, por supuesto, un maletín de efectos personales, ¿no?, de sus cosas personales, pero que donen el resto de su equipaje para enviar medicamentos y artículos de primera necesidad a Cuba, y ellos le pagan todo el pasaje, el equipaje, todo se lo pagan con tal de hacer llegar esas donaciones a Cuba, que ya explicamos en episodios anteriores que además son libres de aranceles en la aduana.
Sí.
Cuando llegas no...
Han llegado,
no
han llegado algunas donaciones, lo hemos visto en las redes sociales, hay mucha gente implicada en esto y hemos visto que algo ha podido llegar de todas formas para
la situación
que tenemos siempre es insuficiente.
Hablando de donaciones, mira, quiero agradecerle muchísimo a los escuchas que nos comentaron acerca de los oxímetros, ¿no? Mencionamos el tema de los oxímetros. Ya están comprándose oxímetros para enviarlos como donaciones a Cuba. Y algunos de ellos nos han escrito, uno nos escribió públicamente, que es Yacer Pérez Riverol. Él nos lo comenta en Twitter y nos dice una cosa que, por supuesto, tiene mucho sentido. Nos dice que, bueno, si van a enviar oxímetros a Cuba, también envíen pilas AAA para ponerle al oxímetro. Porque en Cuba, ahora mismo, ¿dónde tú consigues una batería AAA para ponerle al oxímetro?
En ningún sitio, en ningún sitio.
No lo hay, simplemente no lo hay. Entonces, realmente, ¿sabes? Las personas... enseguida se dieron cuenta.
Hagámoslo bien.
También que envíen, no es enviar 200 baterías, pero bueno, enviar dos o tres repuestos de baterías AAA para que los oxímetros puedan serle útiles a varias personas, ¿no? Y nada, el futuro próximo del COVID-19 está complicado, está bastante complicado.
Bueno, la cosa pique y se extiende. El grupo de expertos cubanos, de hecho, encargados de evaluar la evolución del coronavirus en Cuba, estima que los modelos matemáticos auguran un pico de confirmados y fallecidos para las próximas semanas.
Sí, que todavía
o sea,
no hemos llegado.
No, todo el mundo ya pensaba por los números,
estamos en el pico.
Que habíamos pasado del pico, que habíamos cuesta abajo. Y no, el pico está previsto para las próximas semanas.
Dios mío.
Y una tendencia a que la situación mejore hacia fines de septiembre.
Sí, pues eso seguro está relacionado con el avance de la vacunación.
Yo creo que esto responde también un poco acerca de la incertidumbre, y hago comillas, que se tenía acerca del inicio del curso escolar, ¿no? No se ha dicho nada todavía oficialmente, pero se decía que si la situación mejoraba, y la situación está por empeorar.
Pero a lo mejor el curso escolar pueden empezar en octubre, en noviembre, no sabemos.
Bueno, ustedes vieron a este señor Raúl Guinovar, es como se dice el apellido del Guinovar, es el que hace los sombreritos...
Sí, es el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana. Sí.
Exacto, el experto, el canoso, el que está desde el principio como experto haciendo las gráficas, ¿no? Yo le digo los sombreritos estilo Principito.
Uh-huh.
En una reunión gubernamental esta semana, las gráficas de pronóstico epidemiológico para Cuba a corto plazo se presentaron y explicó que en el país se mantendrá en los próximos días una tasa alta de incidencia de casos por encima de 7.500.
Entonces, o sea, todo el que mira el parte,
de
con la
no
esperanza
va.
De
no
ver
son momentos
bajos
para enfermarse en Cuba, no son momentos para enfermarse. Sabemos perfectamente que la gente sale a la calle por pura necesidad, la gente no sale a la calle porque estén aburridos en su casa, pero toca hacer un esfuerzo extra y ver cómo logramos salir lo menos posible a la calle, interactuar lo menos posible y tratar de hacer el mayor distanciamiento social que se pueda. Porque
hay mucha preocupación,
no estamos
hay muchas
en condiciones
preocupaciones
de enfermarnos,
en el ambiente, muchísima inquietud. El economista cubano Yarbredi Vázquez López comentó en Twitter esta semana su preocupación de que para los casos de personas que sean contactos de quienes fueron positivos al test de antígenos, el protocolo actual dicta dos medidas: aislamiento y prevengovir.
¿Prevengovir?
Sí, todavía.
Todavía.
Y Yarbredi manifestó, naturalmente, su preocupación porque el prevengovir es una sustancia homeopática ampliamente rechazada por la ciencia.
Dios mío. Yo no sé cómo el gobierno cubano puede gastar, porque es gastar
no debería
recursos,
ser ni una opción.
Recursos gubernamentales en recursos homeopáticos.
Ustedes saben lo que sí es útil. Usen nasobuco, cuiden, cumplan y respeten las medidas. Y como siempre digo, quédense al finalizar este tema, quédese en casa.
Con internet.
Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet. No escucho la radio, ni leo la prensa. A mí no me desinforma nadie. Yo me desinformo solo. Yo mismo me manipulo. Yo me hago pasar por bobo. Yo vivo del disimulo. A mí me da lo mismo. A mí lo mismo me da. La matemática no me da, pero a mí no me da la cuenta. La cuenta no me da. A mí me da lo mismo.
Como tú me gustas, ay, como yo te quiero. Nadie me preocupa porque te prefiero. Aunque a mí me buscan, ay, no me desespero. Duérmete tranquila porque yo te quiero.
Me gusta despertar contigo en la mañana. La sirena que cantas en la ventana. Me gusta que me digas pero tu llamada. Me gusta si sentirme enamorada. Me gusta que me llames para tus locuras. Y tú perdido en el baile de mi cintura. Me gusta que me mires cuando no me hablas. Esa mirada dice mi palabra. Me gusta.
Contigo todo es rico. Siempre quiero, aunque sea un ratico. Tú eres la única que espero. Oh, oh, si tú no apareces, yo no duermo nada.
Bomba.
Yo te quiero todo el día, todo el día. Desde que me levanto estoy pa' ti. No te vayas todavía, que ando enviciado. Lo tuyo es demasiado.
Hey, 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 hey.
Ah, yeah, yeah.
Yeah, yeah.
Ah, yeah, yeah.
Oh, oh.
Ah, yeah, yeah.
Ah, yeah, yeah.
Pumba. Sé que llego tarde y casi no me puedes ver. Si no te daba cariño, perdóname mi querer. Yo te doy la vida y tú no lo logras ver. Y te pregunto mi vida, ¿cuándo me vas a creer? Como tú me gustas, ay, como yo te quiero. Nadie me preocupa porque te prefiero. Aunque a mí me buscan, ay, no me desespero. Duérmete tranquila porque yo te quiero.
Bueno, una de las noticias que ha estado esta semana recorriendo las redes, algunas veces dando esperanza, otras veces creando
burlas.
Burlas, bueno, en fin, es el tema del internet y los globos de internet. Están al tanto de la noticia. Bueno, el Senado de los Estados Unidos aprobó este martes una enmienda a su presupuesto presentada por los senadores republicanos Marco Rubio y Reid Scott, con el fin de facilitar el acceso gratuito y sin censura a internet en Cuba a través de la creación de un fondo federal destinado para ellos. O sea que en primera instancia la noticia parece buena, es decir, los cubanos necesitamos internet, sabemos que muchas veces son cortes programados, cortes pensados, y esto trata de evitar, ¿no?, que nos quedemos incomunicados durante los cortes.
Olvídate el corte. Pero bueno, ahora mismo no hay internet en Cuba. Olvídate el corte. Ahora mismo la velocidad que hay en Cuba internet no es la velocidad que teníamos hace dos meses.
Sí, es cierto, es cierto.
No lo es.
Cuesta mucho trabajo
navegar. No lo es. Sí, ahora mismo hay una caída en la calidad de servicio que nos está dando Texas. Y
hay
me
que
parece
verla.
Que eso es algo, vaya, que es una falta de respeto enorme.
Sucedió después de las manifestaciones
por supuesto.
Del 11 de julio.
Sí,
por supuesto.
Claro.
Pero es que es demasiado. Ya estamos ya, ¿qué día? 15, me dijiste que era hoy, Lucía.
Sí,
¿no?
Hace más de un mes ya.
14.
Texas no ha podido explicar.
No, ni he podido, ni le interesa.
Cuando le preguntaron al canciller, también cambió de tema.
Horrible.
Entonces,
¿qué
pasó?
Habló de los cortes eléctricos.
Es como la nueva normalidad de conexión.
En fin, pero bueno, esta enmienda.
¿Qué dicen en Estados Unidos?
Esta enmienda básicamente es dinero. Vaya, para hablarlo claro. O sea, sería crear un fondo en el próximo proyecto de ley de reconciliación que se va a utilizar para desarrollar y desplegar la posible tecnología de conexión. La variante que más divulgada, ¿no?, para lograr este objetivo sería mediante globos. Globos que portarían equipamiento para distribuir internet a Cuba. Como los que utilizaba, por ejemplo, el proyecto Loon de Google. No sé si lo recuerdan, el cual fue cancelado a inicios de este
mismo
año.
Lo recuerdo de cuando el huracán María en Puerto Rico y eso sí.
Exacto. Bueno, enseguida comenzaron los debates en las redes sociales acerca de si es posible hacer esto desde el punto de vista tecnológico. Según un artículo del Toque, que es el que más he podido ver más serio, ¿no? Sí. Relacionado con este tema, serían necesarios unos 500 globos para cubrir todo el país.
Oh, no son 500
globos. ¿Globos como los de Matías Pérez?
No, y vamos a hablar de dinero ahora. Cada uno de estos globos, que en materiales solamente costarían unos $18,000.
¿Lo que tan caro el globo?
Puede estar de forma continua en la atmósfera poco más de 100 días, no más que eso. Ajá. Y tiene una vida útil de 5 años, con un costo de más de $45,000 durante ese periodo tan solo en mantenimiento.
¿Coño?
O sea que según los cálculos del Toque, en su primer año este proyecto representaría más de $10 millones tan solo en materias primas, sin contar aquí los gastos operacionales. Entonces hay críticos que dicen, quizás no sin razón, sí, que esto sería como una especie de radio y TV Martí 2.0.
Sí.
En el sentido de que tendría un alcance mínimo en la isla y sería, en fin, un
Radio y TV Matías Pérez.
En resumen, otro globo inflado.
No, a ver.
Podría ser. Es decir, yo sí quisiera, de verdad, que el tema del internet se resolviera por
No, yo creo que todo el mundo quiere.
Y para
eso,
los cubanos, pero sería gratis. Esto no lo va a pagar otra
ojalá,
gente.
Ojalá, ya te digo, ojalá. Gratis. Lo que hay es que ver, y yo me pregunto, otra cosa que el Toque no decía, obviamente, pero yo me pregunto, ¿y esta gente no se dedicarán a tumbar globitos?
A ver,
con un tirapiedra.
Estos globos supuestamente están a una altura que no llegan los aviones, pero bueno, todo puede ser. Pero más allá de que tumben el globo, las críticas que he visto dicen que, okay, el globo es un emisor, pero tú necesitas una antena receptora en tierra que recibe esa señal y se comunique con ese globo, porque ese globo está casi al nivel de un satélite.
Bueno, en la base tendrían algo en tierra para recibir, pero no bastaría con uno.
¿Y qué base naval de Guantánamo?
Tierra tiene.
Pero en la base naval de Guantánamo lo va a coger la gente caimanera, si acaso.
La gente caimanera aquí a La Habana. Se va a beneficiar del internet gratuito.
Ya no, se es deben que no estar te va a
llegar. Ese globo no tiene un alcance de que llegue a tu celular ni por wifi, ni por datos móviles.
Pero
ni
es
por
imprescindible,
nada.
Camilo, aterrizar el globo. O sea, ¿qué dicen?
Yo creo que he estado viendo demasiadas películas de ciencia ficción, pero yo no sabía que teníamos tanto atraso tecnológico. Yo pensé que era más fácil resolver un asunto como ese.
No. Tú necesitas antenas que reciban la señal y la repliquen.
Pero son 500 globos. Recuerda que todos esos globos están emitiendo. 500 globos, pero no son bastantes.
Pero tu
globos.
Celular no tiene la fuerza para. Porque la gente a veces se piensa, tú has visto en las películas los narcos que tienen esos teléfonos abultados así grandísimos, que son los teléfonos satelitales de verdad. Tu móvil no es un teléfono satelital, no lo es. De hecho, la única
y el
relación.
El tuyo menos, Junior, que no, se está cayendo. El tuyo menos, vaya, para que lo sepas.
La única relación que puede tener tu móvil con un satélite es para el GPS, el GPS de posicionamiento. Pero tu teléfono lo que hace es leer. Tu teléfono no le manda una señal al satélite y le dice aquí estoy. Y tú, para escribir un mensaje por Facebook, tú tienes que enviar ese mensaje. Tu teléfono no tiene alcance para llegar a ese globo que está allá en la estratosfera. No vas a llegar nunca.
Claro. Menos mi teléfono, que es prácticamente un fijo, porque la mayor parte del tiempo me lo paso con un cable conectado.
Señores,
a la corriente.
Pero mire, somos cubanos. Los cubanos hemos inventado los ventiladores criollos, los calentadores de agua casero, la conchufleta. Los cubanos no hemos. ¿Ustedes se creen que de la inventiva del cubano? Y como dice la
caballero.
Frase, en tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
Y la
así
imaginación
que
tenga tú la va a tener
cubanos,
en Texas.
No. Ahora que Lucía dice eso y que Camilo dice eso, ¿y si nacionalizamos a Texas?
No sé, pero si los globos están ahí, ya está resuelto la mitad del problema. Lo otro es tratar de recibir, ¿no? La
no,
señal.
No, no,
¿ustedes se creen que las grandes mentes no que creo. Hay en este país no van a crear un
no,
sistema
a ver,
para captar?
No, tú puedes crear un sistema para eso, pero vas a tener un carrito de Telsa eso de los que cogen
sí,
la señal
a los 5 minutos
tumbando
en tu casa.
Señales.
Tumbando señales, detectando dónde hay una antena y se te tiran la policía. No, no.
Y ahí Cuba le pediría ayuda a sus amigos China y Rusia, y China y Rusia le mandarían entonces 500, no, 5,000
tumbaglobo
o una cosa de esa.
Unos tirapiedras
gigantes. Leí por algún lado que creo que es el 1031, que Cuba no tiene 1031, que el 1031 sí puede llegar a esa altura y tumbar el globo a esa altura, ¿no?
Sí,
que
ahora Rusia está estrenando jugueticos nuevos.
Pero bueno, dice, ¿no? Y Cuba, y si Cuba pide prestado un 1031 a los rusos y se ponen a tumbar globos.
Bueno, nada, se viene un nuevo delito en el Código Penal que es tenencia de receptor de globos.
Tenencia ilegal de globos.
Los boinas negras ahora serán los globos negros o algo así, que también te meterán dos estrellones.
Y los cumpleaños con globos quedan prohibidos para siempre.
Estamos embarcados, compadre.
Bueno, ya se desaparecieron.
Eso
los
es por culpa de la globalización.
Tú lo que eres un globalista, compadre.
Pues no hay ni condones.
No hay ni condones para hacer globos.
¿Qué globo podemos alzar ante esta necesidad?
Además, aquí el director de la fábrica de globos, todo el mundo sabe quién es, que es Humberto López.
ojalá que el tema del internet se resuelva, ojalá funcione.
Ay, señores, mira, hay que pedirle
con medios nacionales,
claro, un servicio de internet digno, con unos precios
que de pronto se abran,
sin censura, con precios adecuados,
o que
adecuados,
se abran a una competencia, que hayan empresas privadas que ofrezcan el servicio, en fin, mira que
oye, mientras me den el servicio me da lo mismo, si me dan el servicio sin censura, con calidad, con buenos precios, me da lo mismo cuando
pero puede que eso sea más difícil, puede que eso sea más difícil
que inflar el globo,
que el tema de los globos.
La congresista María Elvira Salazar dijo que ellos no iban a esperar por Washington, sí, que ellos iban a inflar esos globos
y los iban,
y los
a,
iban a poner a nuestra disposición.
Bueno, vamos a ver qué
pero
pasa.
Pero fíjate que es Marco Rubio el tipo que ha propuesto la enmienda, sí, y Marco Rubio es famoso por estar poniendo globos.
Sí, pero ¿por qué pasa? Porque María Elvira es de la Cámara de Representantes y Marco Rubio es del Senado. Esta enmienda sale primero en el Senado y ahora tiene que bajar a la Cámara de Representantes para ser aprobada.
O sea, que Marco Rubio lanzó el globo y está María Elvira con las manos
abiertas. Sí, María Elvira no podía... claro,
qué complicada la democracia.
Problema que nos quitamos tanta cámara alta, cámara baja, que hay una sola. Aquí no hay problema con eso, olvídate de eso. Vamos a ver qué pasa con los globos, vamos a ver qué sucede con el futuro del internet en Cuba.
No,
yo mientras tanto espero que Texas dé el internet que tiene que darle a sus clientes.
Milagro que a mí lo que conoce tanta gente no trajo un experto en globos para ese tema. Sí, me lo debes. Me lo
señoras,
debes
alguna, buena, ¿alguna buena noticia?
Son tantas las historias que cuenta mi gente, que viajan por el tiempo, todo está tan diferente. No sé si fue el valor o lo que llamamos suerte, que nada nos venció, aquí estamos presentes.
Tal vez este momento nos dice más claro
que toda diferencia termina en un vano. Tal vez la vida entienda
que no hace falta alguna razón
para darse la mano.
Varios deportistas han recibido, o sea, recibieron con mucho honor su paquetico de yuca, el módulo, ¿no? O sea, aparte de la medalla.
Bueno, a ver, ¿en qué lugar del medallero terminaron?
14.
14, como el día de hoy.
El mejor puesto desde el año 2004.
El mejor puesto del año 2004. Wow. Muy bien. No, 7 medallas de oro, 3 de plata, 5 de bronce. Muy bien, 15 medallas.
Está bien.
El segundo país latinoamericano del medallero, después Brasil. Después de Brasil. Súper bien, caballero.
Un lugar 14 es bastante digno, además de que es un número bonito.
No, a ver, se estimaba, y lo dijimos en los episodios anteriores, se estimaba que Cuba obtuviera el lugar 23 más o menos.
Bueno, yo realmente, el año pasado...
Y el Inde quería estar en los 20 primeros. Y si querían estar en los 20 primeros, cogieron en 15, está bien.
No, sobrecumplieron. Porque de hecho, en las Olimpiadas anteriores estuvimos en el puesto 18, con 5 medallas de oro. Sí. Con 11 en total, contando las de plata y las de bronce. Ahora se superó por mucho.
Muy bien.
Y
muy
el combo bien que le dieron a los deportistas estuvo a la altura
del
lugar 14.
Eso no fue en la Olimpiada, vamos a aclarar. El boxeador cubano Ronnie Álvarez, quien fue medallista de oro en un evento clasificatorio panamericano juvenil que se hizo en Guadalajara, México, fue premiado a su vuelta a Cuba. Bueno, a Chamba. Mira, Chamba, ¿cuántas veces ha salido Chamba en el episodio de hoy? Él regresó a su casa en Chamba, en Ciudad de Ávila. Está estas fotografías que se hicieron virales de él con un combo de alimentos y aseo. Muchísimas críticas y memes que se dieron a partir de
a mucha gente
le
pareció ridículo.
A ver.
Pero el combo no estaba tan malo. Tenía jugos, aceite, desodorante, detergente, un cake, fruta bomba y unas cuantas yucas. A ver.
No, espérate. Yo no he escuchado ningún campeón que haya rechazado su combo.
Mira,
yo tampoco, conozco a ninguno.
Mira.
Ay, Dios,
en uno
claro,
de los
grupos
de chat que yo estoy, hay una persona que yo admiro muchísimo que dijo, Me parece sumamente ridículo, pero si me dan el combo ahora yo lo cojo con tremendo gusto, porque lo necesito, caballero. Así me
Nunca
digo.
Nunca el hambre fue mayor que el orgullo.
Así me digo. Si me dan el combo, yo muy contento.
Sí, mucha risita y mucha crítica, pero mira, el pobre Usain Bolt jamás recibió un combo de esto cuando llegó a...
Tú sabes que yo me llevé una gran decepción con el combo, porque yo veo la foto así, yo no veo muy bien. Sí. Y digo, ah, no está tan malo. Aparte, tiene una clase de java de carne en el medio, que con eso mata. Yo pensaba que era pollo congelado, porque... No. Era refresco.
Coracán, coracán.
Coracán, que no era, había pollo, no yo pensé había que pollo. Era una especie de sangre de la carne, lo mira, que no, se veía
no,
dentro
no,
de la
estaba investigando. No había pollo con tanto pollo.
No, yo estuve investigando. Yo estoy investigando, no podía haber pollo. ¿Por qué? Porque desde horas de la madrugada ya esa mesita había estado preparada, se había ensayado el recibimiento, ¿entiendes? Entonces, si tú pones un pollo ahí desde horas de la madrugada hasta que llegara el campeón, eso se derrite.
Te voy a decir algo, ¿entiendes? Sobre
ese pollo
este.
Se echa a perder.
Esto a mí no me molesta tanto que le den eso, porque sí. Es lo que dice Camilo, si te lo dan, cógelo, mira, cógelo, ¿viste? Sí. Y en una situación como la actual, lo que me molesta es el exhibicionismo. Preparar una mesa claro. Con aquella calabaza erguida, con aquellas yucas
la calabaza
así.
Estaba lindísima.
Sí, sí, Viking.
Un aporte de Gerardo.
La calabaza la mandó Gerardo.
Pero no digas tú eso. Aquellos dos paquetes de perro puestos así Dios uno encima mío. Del otro, porque además estaba decorado dignamente, uno
Qué
encima
va, eso,
del otro.
Muy feo eso,
entonces, te doy el que y mira hacia la cámara, fotografía y deja esto para la historia. Más allá de que perdiste la noción del peligro, no sabes la ridiculez en lo que estás haciendo. Claro, ¿por qué está la necesidad
la
de exhibir y mucho menos comida? Eso es una necesidad básica, eso no es motivo de exhibición.
No,
le vas a dar, mira, una bicicleta eléctrica, exhíbelo. Si le vas a dar, no sé, lo que le vayas a dar, vaya, hasta un diploma, hay un gladiolo, tira la foto y exhíbelo. Pero comida, sí, eso sí. Es una necesidad. No,
realmente, feo, realmente, mira, es cierto, se coincido, se que se los dieran, estaba bien porque todo el mundo le hace falta su javita yuca. La situación está mala. Pero crear un show de eso, no sé, pero
feo,
señores,
feo,
eso
feo.
Cool y sexy no es.
No.
Hay que
no,
preguntarle
no
a muchachos si
feo,
se le ablandaron no las yucas.
Muy feo, ay, muy feo, madre. Muy feo.
Si
muy
se le ablandaron las yucas, se puso de suerte.
Realmente muy feo.
Bueno, pues hoy nos vamos al colegio de magia y hechicería.
¿De brujería?
De magos, de magos. ¿Cómo era magos. Que se llamaba el colegio, Junior? Howard. Bueno, pues...
Y están chambas.
Pues nos en este lugar todo lo que sucede es por arte de magia, pues en el segmento de comedia de hoy vamos a darle clases a los magos para que estén preparados para las cosas de la vida. Y nada, nos vamos con Sangre Sucia.
No lo digo yo, lo dice la gente. No lo digo yo,
escucha y aprende.
No lo digo yo, lo dice la gente.
¡Cultiva tu mente!
Bienvenidos alumnos de nuevo ingreso a Howard's, el colegio de magia y hechicería del bosque prohibido del Cotorro. Espero que hayan tenido un excelente viaje a bordo del tren mágico de Batábano. Y para los que vinieron en el P5 volador, lo siento, no pasen por la farmacia, no tenemos Gravinol. Primero, deberán pasar por el sombrero seleccionador para saber a qué albergue pertenecen. Rubia, tú primero.
Yusmayoni, me llamo Yusmayoni, y para su información, profesor Severus Snape, soy la más inteligente del aula.
¡Ay, rubia! Ponte el sombrero, que ustedes hace 2 años que no dan clases y ya no deben ni recordar cómo agarrar una varita.
Hay cosas que nunca se olvidan, profesor Severus Snape.
¡Cállate ya! ¡Que me vas a embarcar!
Ok, profesor.
Bien, cuando diga su nombre, se colocará en el sombrero seleccionador, ¿ok? Yusmayoni Greña.
Oh, excelente. Qué joven tan especial. Gryffindor.
¡Bravo!
¡Maravilloso!
Muy bien. Ahora, Ronald Weasley.
Ay, qué nervios. Yo no quiero ir para Ravenclaw. Estuve albergado ahí en preescolar y me robaron hasta el bolsito de la merienda.
Oh, Ron. ¿Dónde te pondré? Ya lo tengo. Slytherin.
Ay, pero ¿cuál albergue es ese?
Sombrero seleccionador. Creí haberte dicho que el albergue Slytherin se quedó sin literas. Se está usando ahora como centro de aislamiento, pero sin literas. Así que ese no. Escoge otro, por favor.
Oh, cierto. Vamos de nuevo. Ron, serás... ¡Gryffindor!
¡Wow! Okay. ¡El mismo albergue de mi jevita! Sí, porque yo tengo jevita también. ¡Qué clase de suerte!
Muy bien, muy bien. Y por último, Harry Pérez.
Que no me descubran, que no me descubran.
Hay algo raro aquí. Escondes un pasado siniestro, Harry Pérez. El veredicto es... ¡Ciberclaria!
¿Cómo que Ciberclaria? ¡Dame acá! ¿Cómo? ¡Quítate eso!
¡Te lo dije!
Eso ni siquiera es un albergue. Este sombrero está medio jodido ya, ¿eh? Mira, Harry, cuando se acaben las clases, recoge tus cosas y ve para Gryffindor también, que es donde único hay agua, ¿eh? Y díganle a sus padres que hay reunión esta semana, a ver si recogemos $3 por cabeza para comprar un sombrero nuevo, ¿ok?
¡Qué alivio!
¿Qué dijiste, joven mago?
Nada. Que estoy ansioso por comenzar las clases. A mí me encanta la defensa contra las artes oscuras.
Oh. Este cuatro ojo está más raro.
¿Pero qué tiene de raro, Hermione? Hey, tú siempre estás inventando teorías conspirativas para hacerte la más inteligente de que nadie. El muchacho es un mago igual que otro. Incluso trae sus gafitas redonditas así rotas.
Sí, me la rompieron en una... manifestación, porque yo me manifiesto.
¿Viste? Él es de total confianza.
¡Pero silencio! Silencio. Este curso vamos a estudiar 7 asignaturas, así que le vamos a dar 6 libretas nada más. La otra espero que la hayan traído ustedes desde sus casas. Y tiene que ser lisa, no rayada, ¿ok? Vamos a comenzar con la clase de Historia de la Magia.
Yo. Estuve leyendo muchísimo sobre eso. La historia de la magia se divide en 4. Los primeros magos, el encuentro de dos mundos, la república y el periodo mágico.
Bien. Bueno, concentrémonos en ese periodo, el periodo mágico.
Se divide en 4. Los primeros años, consolidación de la magia, fin de la ayuda mágica soviética y el gobierno de...
No debe ser nombrado.
Permiso. Es importante resaltar la importancia de la magia en la sociedad. Por ejemplo, no hay desempleo como por arte de magia. Se distribuyen los bienes como por arte de magia. Ah, y lo más importante...
¡Cállate! Que aquí lo único que se cae por arte de magia es internet.
¡Cállate tú, sangre sucia, cola gusana!
¡Silencio! ¿Eh? ¡Silencio! Como tarea, lean las letras invisibles del libro, ¿ok? Vamos a la segunda clase, pociones.
¡Ay! Esta clase me encanta. Lo que pasa es que no hay nada para hacer nada.
Bueno, es cierto, pero hoy vamos a estudiar la poción de Veritaserum.
Del latín veritas, que significa verdad. Es un suero de la verdad muy poderoso, aunque no es infalible. Quien beba solo 3 gotas revelará sus más profundos secretos.
Por lo cual, su uso está controlado por el Ministerio de Magia. Y es bueno agregar que funciona a la perfección en aquellos que emiten una falsa declaración de inocencia.
Harry, ¿qué es esa marca que tienes en la frente?
Nada, quítate, no me toques el pelo, que no me gusta. Pero... Hablando de pociones, ¿cuándo viene la señora a darnos el buchito?
¿Eh? ¿Cuál buchito?
El elixir de la vida, corazón, viene de la piedra filósofa y se utiliza para garantizar la inmortalidad, uh-huh, siempre y cuando se beba regularmente.
Exacto. No, yo no me voy a tomar eso.
¡Sangre sucia, cola gusana, pin fuera!
¿Pero será posible, chico? Que yo no se pueda dar una clase aquí en paz de tarea. Tráiganme una réplica de la poción de... de ese que no debe ser nombrado.
Profesor, uh-huh, el zumo de mandrágora está en MLC.
Ay, no te hagas, Ron, que tu familia tiene tarjeta.
Jarro, pozuelo, cubo, cepillo de lavar y escoba con palo, sin palo las escobas.
Oiga, muchachos, por ahí viene el escobero, ¿eh? Para los que no se han comprado todavía la escoba.
A mí me dieron una, de petróleo.
Ay, profe, ¿por qué vamos a estudiar vuelos si no podemos ir a ningún lado?
¿No te puedes apuntar en el equipo de Quidditch? Eso, siempre viajan y ya, concéntrense. que ahora viene la clase más difícil, encantamientos. Vamos a comenzar practicando los movimientos de muñeca.
Así, mire. ¿Así?
No. Tienes que coger el palo y...
¡Ey! La varita. No te confundas.
La varita, como le digas. Y mover la muñeca así, ¿ves? Y gritar. ¡Wingardium Leviosam! Y empiezan a aparecer medicamentos. Sí, funciona.
No se dice Leviosam. Se dice Leviosam. ¡Wingardium Leviosam!
¡Wingardium Leviosam!
No. Todo mal. Ese encantamiento no es para eso. El encantamiento para eso es Prospectum Patronus.
Prospectum Patronum. Ay, no me sale.
Ah, no. Tienes que practicar. La fuerza de un país, imagínate.
Chico, ven acá. Deja ver qué es eso que tienes en la frente. Eso es una marca que no veo bien, ¿eh? ¿Quién te la hizo? Ay, no me digas que fue.
No fue nadie. Y no me toques el pelo que me pones blanco el gel, que es de papa. Como te gusta el toqueteo con los machos.
Hey, Dios mío, está bueno ya. Vamos a practicar a ver otros encantamientos, ¿sí? Ay, estos muchachos me tienen loco. A ver, el más importante de todos es...
¡Imperius!
Muy bien, Harry, muy bien. Este encantamiento sirve para controlar la voluntad de quien se hechiza.
Lo mejor que tiene es que se puede utilizar en cualquier momento.
¿Qué dijiste?
Que el encantamiento Imperius puede ser utilizado ante cualquier circunstancia. Por ejemplo... No hay combustible para prender el cáliz de fuego. ¡Imperius! No se prende, pero ni falta que hace. Y si no te gusta, para Azkaban.
Tú como siempre, defendiendo el legado maldito.
¡Ay, sangre sucia! ¡Cola gusana!
¡Oye! ¡Muchachito! ¡Oye! ¡Está bueno ya! A ver, Yusmayoni, ¿eh? Si no te gusta, hubieses cogido un pre en la calle, mi amor.
Profesor Snape, una preguntita. Es sobre el hechizo Avada Kedavra.
Cuidado, Ron. Estás adentrándote en temas peligrosos de los que nadie debe hablar.
Es cierto que se dice que el co... Bueno, quien tú sabes, dejó una marca en la frente de un niño, una cicatriz, producto de una batalla de ideas, y que a cada rato, cuando el señor tenebroso está cerca, a este niño le duele la cicatriz.
Sí, es cierto, totalmente cierto.
Entonces, alguien ha usado un hechizo de transformaciones. Este no es el verdadero Harry.
Ah, pero qué tonterías dices, Ron, la magia no existe. Aquí todo es un truco, ¿verdad?
¡Atrás, impostor! ¡Un verdadero mago jamás diría esto!
No, ¡Imposible! Yo me habría dado cuenta. ¡Imposible!
A ver. Déjanos ver tu cicatriz.
¡Sácatela!
¡Sácatela!
¡Un rayo! ¡El símbolo de la UNE!
No, miren.
No, tú no eres mago, nada. ¡Tú eres un trabajador de la UNE!
¡Ciberclaria!
No, porque mire, Howard salva vida. ¡Ponle corazón! ¡Que viva Dumbledore!
¡Imperius!
No lo digo yo, lo dice la gente. No lo digo yo.
Escucha y aprende.
No lo digo yo, lo dice la gente. No lo digo yo.
Cultiva tu mente.
Bloqueus. En fin, volvemos de ahí cambiando de tema, ¿no? No sé si escucharon o leyeron en Twitter el campesino cubano Leonel Capote, a quien le enviamos un saludo caluroso desde aquí, desde el Enjambre, que publicó un fragmento de video de una reunión del presidente Díaz-Canel con representantes y presidentes de cooperativas tipo CCS, CPA, UPC. Bueno, Leonel Capote identifica al que habla como Abelardo, presidente de la CCS Antero Regalado, lo identifica, o sea, reconoció a este individuo. Abelardo le pide a Díaz-Canel que se le entreguen los recursos disponibles a quienes más producen. Leonel Capote afirma que esta mentalidad es una de las principales causas por las cuales hay fincas que producen todo el año, mientras otras no pueden sembrar por falta de recursos. Afirma además que a la reunión no fueron invitados campesinos, sino solo representantes y presidentes de las cooperativas.
Nada, los desastres burocráticos de toda la vida.
Es improbable que Díaz-Canel le ponga oído a esa sugerencia de Abelardo porque, de hecho, sí, Díaz-Canel está sordo para esto. A esa reunión, en esa reunión debieron estar productores.
Claro,
productores. Gente con criterio, claro. Gente que está ahí, tú sabes, claro. A pie de surco.
Yo creo que eso va en contra de, lo mismo, ¿no? De, ¿cómo se dice? Puede ser en Cuba la equidad, la igualdad, ¿cómo es, no? Si tú le das más al que más tiene y le das menos al que menos tiene, ¿qué sentido tiene eso?
No, eso es un pensamiento totalmente ultraderechista.
Sí. Es una locura. A ver, yo entiendo que ellos quieran estimular al que más produce, pero es que si el que no tiene recursos y no logra producir, tú no logras que, como darle una mano, ¿no? Un crédito o fertilizante, lo que necesiten para producir. Entonces nunca van a salir de ese hueco en el que están y nunca van a poder producir. Entonces
pero es que el gran problema de Cuba, generalmente estamos hablando de la burocracia, pero ese monstruo de burocracia que es una maquinaria, porque a veces no basta con cambiar el burócrata, detrás viene toda una cadena de sustitutos que vienen ahí que en la maquinaria, que son idénticos. Porque es que no importa si tú eres eficiente, no importa si tú eres inteligente, no importa si tú sabes de tu materia, tú lo único que tienes que hacer es fiel. Tú tienes que demostrar lealtad.
Es
lealtad
el criterio política, principal.
Lealtad política es como estas señoras que últimamente han sacado en la televisión diciendo yo con todo, yo sí, completo. Ah, no importa si ese señor es eficiente. Sí. Lo importante es que meta su discurso ese de lealtad, no sé qué más, y va directico al cargo.
Claro.
Y son funcionarios que lo único que han hecho en su vida es reunirse. No saben hacer otra cosa que eso.
Son funcionarios de carrera.
Y realmente ha avanzado muy poco el desarrollo del sector agropecuario en Cuba. Ahora, recientemente, el gobierno cubano anunció que estaban actualizando las tarifas de consumo de electricidad y de agua en la agricultura. Recuerden cuando empezó la tarea de ordenamiento, aquí en El Enjambre hablamos en varias oportunidades acerca de las preocupaciones que había en los campesinos con las altas tarifas que estaban pagando de electricidad y de agua. Bueno, ahora quieren cambiar eso y van a ir haciendo adecuaciones y han hecho ya disminuciones en los precios, pero que aún no son suficientes. Y lo mismo pasa con el sector de las pymes, la pequeña y la mediana empresa, que bueno, hablamos un poquito la semana pasada y repito lo que dije, falta todavía que saquen la gaceta. Hasta que no saquen la gaceta de Cuba no ha pasado nada, no existe ninguna pyme en Cuba. Pero Monreal se ha hablado un poquito al respecto en Twitter, por ejemplo, mencionó que actualmente, por ponerles un ejemplo, actualmente existen en Cuba 1.807 empresas estatales y 257 sociedades mercantiles según las estadísticas oficiales. Uh-huh. A finales del año 2019, que son los últimos datos fiables que tenemos, el 23% de las más de 617.000 licencias de trabajo por cuenta propia se concentraban en solo tres categorías: alimentos, transporte y arrendamiento de vivienda. Es decir, aproximadamente 142.000 trabajadores, sin contar todos los contratados, que son otra gran cantidad de trabajadores. Bueno, esto se redujo, por supuesto, con la crisis. Se habló en un momento de que se entregaron 250.000 licencias o que estaban suspendidas 250.000 licencias, pero incluso si se convirtieran en pymes solamente el 10% de estas 142.000 licencias, de solamente tres actividades estamos hablando, ¿okay? De un listado de 200. Bueno, el número de pymes vamos a decir que sería aproximadamente de 14.000. Entonces, ¿cómo vamos a seguir pensando un esquema de planificación centralizada que no es efectivo para esas 2.000 empresas estatales que hay? ¿Cómo van a asumir 14.000 nuevas empresas? Claro. Si para 2.000 no es efectivo, ¿cómo van a asumir 14.000 nuevas empresas? Es una locura. Tienen que darse cuenta de que así no funciona la economía y de que así no va a avanzar más nunca.
Mira, traje unos ejemplos de las trabas, ¿no? O sea, para que esto funcione. Registrar una marca en Cuba demora 12 meses como mínimo.
Dios mío.
Entonces, ¿cuánto demorará que miles de nuevas empresas estén registrando sus marcas?
Imagínate tú, 14.000 nuevas empresas registrando sus marcas.
¿Cómo podrán exportar estas miles de nuevas empresas si tienen la traba de depender de la ineficiencia de intermediarios estatales? Son preguntas que es inevitable hacerse.
No, si con 2.000 está trabada la cosa, tú te imaginas con 14.000 empresas. Bueno, Monreal también está preocupado por una cosa que a mí me llamó la atención, y es la discrepancia, y él se está basando en lo que se dijo en la mesa redonda de esta semana. La discrepancia que hay entre la conversión en pymes de estos negocios privados existentes, ¿no?, de los que ya sabemos que existen hoy día en Cuba, y las prioridades que dice el gobierno que tienen para este primer momento donde se creen estas pymes. Y es que el trabajo por cuenta propia tiene un perfil totalmente diferente a lo que ellos esperan que hagan las pymes, porque el trabajo por cuenta propia está centrado principalmente en los servicios y ellos quieren que las pymes se centren en la producción. Pero si tú nunca me has dejado producir y me has obligado a trabajar en los servicios, ¿cómo tú quieres que de un día para otro yo, porque reconvierta mi negocio por cuenta propia en una empresa, ya de pronto ya estoy produciendo? Eso no funciona así. Ya dije que a finales de 2019, ¿no?, estaban estas tres elementos, alimentación, transporte y arrendamiento eran lo principal. Los empleados, un 26% de los trabajadores por cuenta propia. Bueno, suponiendo que estas actividades sean la mayoría de las actividades que se recomiendan en pymes, ¿cómo es posible que el gobierno espera que la mayoría de las pymes se dediquen a la producción de alimentos, se dediquen a la exportación, se dediquen a contribuir a proyectos de desarrollo local, a negocios de base tecnológica, a contribuir a la energía circular? Es absurdo. Monreal dice que no, él no le ve sentido.
Eso requiere una hora cada hora.
Es que nada, quieren que se haga magia.
Magia.
Va a haber un grupo de empresas que van a saber reconvertirse, ¿no? Cuentapropistas que van a ver la oportunidad y se van a reconvertir, pero eso no va a suceder de un día para otro porque han tenido cerrado la actividad privada desde los años 60. No ahora, no desde la última vez, no, desde los años 60.
Y en los
está
últimos tiempos, como tú bien
privada,
dices, la concibieron claro. En función de los servicios. Yo que estoy lejos de ser un experto en economía ni nada por el estilo, yo me preguntaba por pura lógica en esa época, ¿y cómo vamos a desarrollar la economía del país vendiendo pan con dulce de guayaba?
Claro.
O sea, es simplemente un servicio.
No, es que la mayoría, por ejemplo, el carpintero. Te pongo un ejemplo sencillo para que la gente entienda. El carpintero en Cuba no puede hacer un mueble de madera. En Cuba, quien único puede hacer un mueble de madera es un artesano, uh-huh, que es un artista que está en la ACA, ¿no? Se llama.
Sí, en la ACA. Sí.
En esas organizaciones. El carpintero en Cuba lo único que puede hacer es reparar muebles. Entonces,
¿es un carpintero remendón?
Remendón. Qué mentira. Tú sabes que los carpinteros sí hacen muebles nuevos, pero bueno, tienen...
Y se asocian y hacen,
y hacen sus cosas. Mm. Pero es que...
Tienen sus pequeñas empresas
sector,
ya funcionando en la
claro,
práctica.
Claro, pero el sector por cuenta propia no, nunca lo han tenido orientado a la producción, lo han tenido orientado a los servicios y ahora quieren que de pronto las pymes estén orientadas a la producción y a la exportación de lo que produzca, pero si nunca me has dejado hacerlo, espérate que esto es... Con...
Todo es culpa del Ministerio de Trabajo, es el ministerio más fuerte que hay en Cuba.
Es el más eficiente.
El más eficiente.
El más competente de todos.
Sobrecumplen todos los años. Y ellos tenían también la tesis de tratar de demostrar que la empresa estatal socialista sí era eficiente. Y yo creo que en ese empeño por demostrar, trataron de ralentizar el tema de las pymes, de que los negocios por cuenta propia no le hicieran sombra a la empresa estatal socialista, y al final en esa tesis podrían estar 10 años más trabando el nudo
no,
este.
Es que aún ellos ven cubana. La empresa estatal socialista como el centro de la economía cubana, cuando no tiene por qué ser así.
O sea, ese punto del discurso oficial no ha cambiado, Camilo.
No,
el foco sigue estando en que el plato fuerte de la
mesa economía cubana es la empresa estatal socialista.
Es un pensamiento muy gil, pero sí hay.
No,
como murió.
Absurdo. completamente absurdo.
Harry Potter se cree que es mago brillante, porque va para la beca en un auto que vuela. Yo viajo cada día dentro de un rumiante, y cuando me vomita ya estoy en la escuela. Mira Harry Potter, y eso no deja secuela. Mira Harry Potter. Mira Harry Potter, vete a embaucar a tu abuela. Mira Harry Potter. Mira Harry Potter. Harry Potter no tiene problema en la vida, solo un pase de magia y ya tiene un banquete. Mi mamá se hace magia tres veces al día, pa' formar una alquimia con tres ingredientes. Mira Harry Potter, pa' que yo mueva los dientes.
A modo de cierre, el Servicio Nacional de Migración de Panamá publicó esta semana un comunicado en su página de Facebook para que no sean estafados con las visas de turismo hacia ese país. El comunicado aclara que actualmente no hay citas para entrevistas para visado en el Consulado de Panamá en Cuba, salvo aquellas tramitadas por abogados en Panamá. Aclaran que los ciudadanos cubanos que deseen solicitar visas para este país deben presentar su solicitud en Panamá a través de un abogado acreditado para realizar dicho trámite.
Bueno, ahí está la alerta ya. Parece que ha habido negocios fraudulentos de gente ofreciendo vender turnos de visas en la embajada y han sido estafados, ¿no? Supongo yo que sea el motivo de este comunicado.
Y te tengo otra noticia, Camilo.
¿Qué más tienes ahí?
Sí, entre el 10 y el 29 de septiembre de 2022, el año que viene, no este, en Cuba se realizará un nuevo censo de población y viviendas. Esto está a tono con los últimos dos censos que se han realizado cada 10 años. El penúltimo en 2002 y el último en 2012.
Lo voy a esperar como cosa buena.
Ya me imagino,
a ver si registran o no las parejas LGBT que vivan juntas. Eso no pasó en el censo de 2012. Así que los ojos puestos.
Ahora hay que ver. No vaya a ser que entre las preguntas para ese censo es, buenas, ¿cuántos confundidos viven en esta casa? Porque ahora hay nuevas palabritas, nuevos términos que se han sumado.
Entonces, cuéntame un poquito de eso, Mikey.
Difícil que despegar el papel de la puerta del censo.
¿Cómo sería eso?
En 2012 hubo un grandísimo problema porque primero la Oficina Nacional de Estadística e Información dijo que sí, que iban a aparecer, o sea, en la metodología se estableció registrar a las parejas del mismo sexo o género que vivían juntas, y por el camino cambiaron de idea. ¿Qué pasó misteriosamente? No sé. Les vino una brisa homofóbica y transfóbica y dijeron, pues no, tacharon todos los manuales uno por uno.
Sí.
Y eso generó una gran discusión en aquel momento. Yo espero que para 2022...
Y en cuestión de género igual, hombre y mujer ya.
Sí, debería existir la opción una opción para las personas no binarias o para las personas que debería existir esa opción.
Es que te digo,
tenemos que defenderlo y le corresponde al activismo y presionar. Bueno, ya sabemos que
la fecha
se va a hacer el censo, estaba previsto para 2022, es cada 10 años, pues poner todos el foco ahí, insistir desde las redes. Bueno, de hecho, cuando salga de aquí voy a hacer un tweet sobre
si
ese
tema. Si vas a hacer el censo, hazlo bien hecho.
No, pero espérate, a ver, yo pensando, olvídate del activismo, olvídate de las necesidades de la comunidad. Ellos mismos, que son los que quieren hacer el censo para conocer a la población, ¿no? Porque eso es un interés del gobierno, hacer el censo.
En aquel momento yo decía...
¿Por qué a ellos no les interesa saber esa información?
Al cambiar la metodología y al dejar fuera a las parejas del mismo género, sexo, que viven juntas, esa precisión se echa
pierde,
a perder.
Claro.
Sí. Ya la foto, la supuesta foto de Cuba, que es el censo, estará desenfocada.
Claro, van a perder esa información. Camilo,
tú no viste que en el anuario estadístico venía especializado con ese.
Y ahora censo lo pueden poner con celos, ese sería cenco.
Esperas algo de estos especialistas.
El censo de población y
viviendas. Bueno, en fin, ojalá se haga bien. Hay tiempo, ¿no? Para también como sociedad civil presionar.
Tenemos un año
para que se haga
completo.
Y ustedes saben que otro censo arrojó resultados complicados. El censo del enjambre. Cuatro voces el día de hoy, episodio 75. Teníamos a Michael aquí con nosotros.
Michael, ¿cuántos episodios has cubierto? Ya ni
tengo la cuenta perdida. Porque entre tus ausencias y
las
de Junior.
Creo que son 10 episodios exactamente, Mike.
Está bien.
Comenzó en el episodio 65. 10 episodios. Wow. Media temporada.
Casi no me lo creo y me gusta la cifra porque es una de esas cifras perfectas que uno le puede como que poner una fe, o sea, dejé una marca.
Nada,
sénsame.
Hasta sénsame que me lo merezco.
Bueno, agradecerle a Michael por estar aquí con nosotros, por haber cubierto todas estas. Queríamos hacer, no son usuales en el enjambre un episodio a cuatro voces, son episodios más complicados, se hacen también más largos los temas, pero bueno, agradecerle a Michael por estar aquí. Esperamos que no sea la última vez que esté. Gracias muchísimas
por
cubrir.
Quiero volver, pero no les estoy deseando ninguna desgracia personal. No les estoy deseando ningún problema. Quiero volver así como lo hemos hecho hoy. Hemos estado cuatro. Ha sido...
Bueno,
Junior
se incorporaba hoy y...
Junior, ¿qué se sintió volver a casa?
No, extrañaba sí, realmente.
Y los enjambreros te extrañaban mucho también.
Qué bueno, realmente, Michael, ahora te vamos a extrañar a ti.
Bueno, la diferencia, Junior, tú y yo fue que tu voz nunca dejó de escucharse en el enjambre. Porque tú tuviste tu sección de Historias sin Histeria durante todos los episodios. Nunca se ve mi voz
ausente. Pero esa risa tuya
bueno, pues cuarta temporada, episodio número 15. No sé si se han percatado que faltan 5 episodios para terminar la cuarta temporada del enjambre, la cual ha volado como los globos de internet. Ha pasado pues muy rápido, la verdad. Una temporada que ha sido con el COVID ahí todo el tiempo presente, pero bueno, la experiencia también de poder tener a Michael con nosotros, de hablar también de otros temas. Michael nos comentaba un escucha del enjambre el otro día de forma privada que tenías una voz muy bonita para la radio y que...
Bueno, eso es verdad.
Y que se notaba la experiencia sobre todo. Pues agradecerles, gracias por estar aquí con nosotros y si no tienen nada más que decir... Nos vemos el próximo sábado. Que se le ablande la yuca al muchacho.
Chao.
Mira, el problema es que se demoran mucho en el bla bla bla, en el mismo chucho. Mira, que si queda poco.
Pa' que te han comprado. No me dejes.